Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que les va a conducir a ustedes y a nosotros hasta la una de la madrugada. Bueno, acaba de terminar el partido en el Real Arena. Ha ganado el Real Madrid. Real Sociedad 0, Real Madrid 2. Vinicius en el 58, Mbappé en el 75. Los dos goles marcados de penalti. Antes de eso, de los dos penaltis, tres palos de la Real, dos de Susit y uno de Becker. Y luego llegaron los penaltis. Uno muy claro, por manos de Sergio Gómez, gol de Vinicius. Y otro por pisotón de Aramburu a Vinicius y que marcó Mbappé, que este es más discutido. Según los ojos que lo miren, verán penalti o no verán penalti. En el partido ha habido una lesión muscular de Brahim en la primera parte, minuto 23. Y Militao, no sabemos si ha salido tocado, pero sí ha dado muestras de alguna molestia física. A ver si sabemos algo antes de que llegue la Liga de Campeones, que recuerden que el martes que viene el Real Madrid recibe al Stuttgart en el primer partido de la nueva Liga de Campeones. Un punto por debajo del Barça está el Madrid, 12 puntos tiene el Barça que juega mañana contra el Girona, 11 tiene el Real Madrid, 11 tiene el Villarreal, la Real tiene 4 puntos, está a 1 del descenso. Enseguida estamos en el Real Arena antes de que se marchen corriendo Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Recuerden que durante la tarde hemos venido contando el Sevilla 1, Getafe 0. En medio de los gritos de directiva dimisión, primera victoria del Sevilla que le saca del descenso, golazo de Jesús Navas, que hacía 5 años que no metía un gol porque el hombre se dedicaba a ganar títulos. Navas al final del partido ha dicho que estaba muy preocupado porque hace 2 días no podía andar por los dolores que tiene. Ha sido la pregunta de si va a estar más allá de diciembre con la camiseta del Sevilla. Antes del gol la tuvo Uche, pero la mandó al palo, el Getafe entra en descenso. Tiene un partido menos que el resto, el miércoles Betis-Getafe. Expulsado Juanlu en el tramo final, doble amarilla, la última por simular un penalti. Marcao se ha ido en camilla del campo, ahora preguntamos también si hay algo sobre Marcao. Además Mallorca 1, Villarreal 2, otro partido que gana el Villarreal en el tiempo añadido, esta vez con un gol de Ayoce en Mallorca. El primero lo hizo Landon Costa y el empate del Mallorca fue de Albiol en propia puerta. El Mallorca ha jugado con 10 por la expulsión de Lato los últimos 20 minutos. El Villarreal está arriba, como digo, tiene 11 puntos, los mismos que el Real Madrid, y a 1 del Barcelona. En Barcelona, Español 3, Alavés 2. La tarde fue para Puado, ha hecho 3 goles, hat-trick perfecto, izquierda, cabeza y derecha. Este de la derecha es de penalti. Se puso 3-1, pero apretó el Alavés en el último tramo de partido con el 3-2 y en los últimos minutos tuvo opciones incluso de empatar el partido. El Español rozando los puestos europeos con los mismos puntos que el Alavés, tienen 7. Mañana recuerden a las 2 Celta Valladolid, a las 4 y cuarto Girona Barcelona, partido de Champions, los dos juegan la Liga de Campeones, a las 6 y media Las Palmas Athletic de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid Valencia con el Valencia colista y el lío de Rafa Mir. Ayer Betis 2 Leganés 0, por cierto se confirma, William Carballo tiene rotura del tendón de Aquiles. Va a estar muchos meses recuperándose. Y el lunes se juega el Rayo Vallecano-Osasuna. La segunda división, la emocionante segunda división. Resultados del día. Levante 3, Eldense 1. Terminó con 9 el Eldense. Racing de Santander 1, Sporting de Gijón 0. Eibar 1, Tenerife 0. Y Málaga 1, Huesca 0. Mañana destaca el partido por arriba el Burgos-Zaragoza. Si gana el Zaragoza será líder. La clasificación está así. Levante, Racing y Eibar tienen 11 puntos. El Zaragoza tiene 10. Huesca 9 y Málaga 9. Ahí terminan los 6 primeros puestos que permiten soñar con la primera división. Y Fórmula 1 en Azerbaiyán. Mañana a la 1 sale primero Leclerc, segundo Piastri, tercero Carlos Sainz, sale octavo Fernando Alonso, Verstappen sale sexto, pero Norris sale decimoséptimo. Bueno, todo esto en el Tiempo de Juego y los snoods. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Mbappé, Mbappé caracoleando, caracolea Mbappé. La pone atrás, le pega. Tiro penalti, lo pito. Penalti.
A ver quién lo tira.
Penalti a favor del Madrid. Ahí va Vini, pierna derecha, chuta Vini. ¡Oh! Y gol de Vinicius.
Bueno, qué penalti Vinicius. Sí, se queda sentado en el césped, se abre de brazos.
Sí, le dan después de soltar el balón, le han dado, pero después de soltar. Espérate que hay VAR, ¿eh?
Es que no es, eso no es nada, Morientes, es que no es nada.
Ahí va Kylian Mbappé, va a tomar carrera.
Los penaltis,
el gallo, pierna derecha, kikiriki. Gol. El gallo ya está aquí. Marca Kylian, marca Mbappé. Real Sociedad 0, Real Madrid 2. Marca Mbappé.
Dos goles de penalti del Real Madrid después de tres maderas de la Real le permiten la victoria, la primera fuera de casa. Está hablando Imanol en la televisión. Vamos a ver qué dice el entrenador de la Real Sociedad.
No era difícil mejorarlo, pero hemos hecho un gran partido y bueno, dolidos, fastidiados, porque creo que hemos sido mejores que ellos y nos ha faltado acertar.
No sé si en los palos ha estado la clave, en esas tres acciones, dos de Sučić y una de Geraldo Becker, que se van a la madera.
Bueno, pero se trata de acertar cuando tú generas y tienes ocasiones, hay que hacer gol. Y no lo hemos hecho y bueno, nos quedamos con las cosas positivas, que ha habido creo que muchas.
Entre esas cosas positivas, el nivel de...
Hemos sido de mejores Sučić que ellos, ha dicho Imanol. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz, que ya está en sala de prensa.
Probablemente no se merecía ganar porque la Real Sociedad ha jugado muy bien, ha apretado mucho, nos ha costado mucho salir desde atrás, pero creo que hemos aguantado, hemos sufrido, hemos tenido compromiso, también en los momentos difíciles de partido, esto yo lo valoro mucho porque el sacrificio, el compromiso con un equipo con tanta calidad no siempre lo podemos encontrar, hoy lo hemos encontrado.
Hola, mister, ¿qué tal? Yo del Río del diario Marca. Comentaba Sergio Gómez en el descanso que Imanol les ha dicho que tenían que saltar un poco más a la presión, ser más valientes, porque ahí estabais cometiendo errores y estabais lanzando bastantes pelotazos. No sé si tienes localizado el problema, si es más de actitud, de velocidad de balón.
No, la salida no ha sido bien. Lo comento con el hecho que ellos han presionado muy bien en campo contrario, en nuestro campo, no siempre hemos sido capaces de buscar el jugador libre.
Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de COPE. Ha pedido el cambio Brahim, parece que con molestias en el aductor. Ha terminado renqueante Militao, no sé si está bien de cara al martes y si le preocupa la carga de minutos que especialmente pueden tener los centrales esta temporada.
No, Militao no tiene nada. Ibrahim ha tenido una molestia al aductor. Lo vamos a evaluar mañana. Sí, yo creo que los dos centrales, creo que en los próximos partidos pueden rotar un poco. Era un partido donde nos faltaban prácticamente todo el medio campo, estuvimos un poco en emergencia. En los próximos partidos creo que vamos a tener más jugadores, así que se puede rotar un poco más.
Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su derecha Javier Herrera de la cadena SER. Si ese es el problema, el centro del campo, que el equipo ahí tiene por las lesiones o le falta un poquito más al equipo. Y también preguntarle por los penaltis, el primero parece claro, el segundo no sé qué opinión tiene.
El penalti eligen ellos, cómo se encuentran, el primero lo ha marcado bien, el segundo han decidido que lo tenía que tirar Kylian, ellos se toman la responsabilidad de tirar y hasta ahora ha salido muy bien.
Carlos, a tu derecha. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Hoy hace un mes que comenzasteis la temporada, os quedan 10 meses por delante. Si te preguntara de 1 a 10, ¿a cuánto está el equipo de nivel? ¿Cuál sería de 1 a 10 ahora mismo?
Bueno, no estamos al 100%, por cierto. Esto es bastante normal, pero veo que individualmente los jugadores están mejorando mucho.
Nada, esto podemos hablar de todos los problemas del mundo de este partido. Estamos muy contentos porque lo más importante era empezar bien este turno de partidos, que hay muchos, lo hemos empezado muy bien, teniendo en cuenta que no estamos al 100%, esto es bastante normal, cuando te falta todo cuatro medios es muy complicado encontrar el equilibrio. Creo que el trabajo de los medios que han jugado hoy, Modric, Valverde, Arda, ha sido un trabajo muy bueno, que valoró mucho.
Hola, Carlos. Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Los objetivos no se consiguen ahora, se consiguen con la temporada más avanzada. ¿Usted tiene la sensación de que se acordará de este partido como aquel en el que se sacaron puntos que pueden ayudar a ese objetivo final? Aunque hoy usted igual no se va del todo satisfecho, pero los puntos son lo que valen.
No, yo me voy mucho satisfecho. Después, obviamente, tenemos que hacer la crítica necesaria, suficiente para mejorar. Este partido es la mejor manera de... Es una gran oportunidad para nosotros de valorar con crítica lo que no ha salido bien, con tres puntos más en la tabla, que es lo más importante.
Hola, buenas noches, Carlos. Guillermo Rey para The Athletic. Acabas de decir que has visto una mejora individual bastante buena en general de cada jugador. Me gustaría centrarme en Mbappé. He visto que cuando se ha retirado del campo le has aplaudido. No sé si te parece, de este mes que lleva jugando en el equipo, su mejor partido, a pesar de que el otro día marcó dos goles. Si le has visto mejor que en los
bueno,
anteriores.
Bueno, lo veo más fresco, más activo cuando tiene el balón. Es muy, muy peligroso. Está combinando bien con Vinicius y con los delanteros. Está mejorando mucho, sí. Su partido me ha gustado mucho.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por el penalti del 0-2, si le ha parecido penalti, y el del 0-1, si le ha gustado o le gusta la celebración de Vinicius, que ha mandado callar a la gente, si cree que se puede corregir, si le gusta o si le deja libertad para celebrar.
Bueno, yo de esto no opino, cada uno tiene su opinión, y prefiero tenerla para mí. El penalti, el segundo, la verdad no he visto, porque no he visto la imagen, pero cuando el árbitro va al VAR, él ve mucho mejor. Me parecía que no ha tenido duda para pitar el segundo penalti.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí, Carlo Ancelotti. Hemos cogido la primera respuesta un poco pillada. No sé si te ha dado tiempo a ti a escuchar, Miguel Ángel. Le he entendido que probablemente no se ha merecido ganar. ¿Ha dicho eso Ancelotti?
No, yo creo que no. Yo creo que ha valorado la victoria del equipo, la considera justa el entrenador del Real Madrid. Hombre, no se le ve todavía pleno de felicidad porque sabe que su equipo tiene que mejorar, pero yo creo que es una victoria que va a valorar mucho, como se le ha preguntado
valorarla sí, pero no sé, quiero escuchar otra vez la primera respuesta. Bueno, voy a saludar a Manolo Lama, que está ahí en el cielo del Real Arena. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano, aquí me tienes.
¿Cuál es tu primer titular de esta victoria del Madrid?
Bueno, porque el Madrid se agarra a la madera y se salva. En vez de morir ahogado, tres maderas le han permitido ser una barca que la ha llevado a buen puerto, sumar tres puntos muy importantes. No sé si merecidos o no. En el fútbol el merecimiento normalmente no vale, pero lo importante para el Madrid es que vuelva a la senda de la victoria fuera de su campo, que Mbappé ya lleva cuatro goles con la camiseta del equipo blanco, que va a volver a haber una semana de polémica y que el Madrid necesita jugadores en el centro del campo porque lo que le falta es fabricar fútbol, que ahora mismo no puede.
Bueno, saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Fernando Evangelio, hola, ¿qué tal, Evangelio?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está aquí Pedro Martín, que siempre tiene algo que decir. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, podemos poner la primera respuesta, que es que me he quedado... Yo creo que ha dicho eso, que ha dicho probablemente no se merecía ganar. A ver qué ha dicho Ancelotti.
Ha sido un partido complicado, probablemente no se merecía ganar porque la Real Sociedad
es que
jugado...
Me parecía haber escuchado eso, porque primero ha dicho Imanol, hemos sido mejores que ellos, y ha dicho luego Ancelotti, probablemente no se merecía ganar. ¿Estáis de acuerdo que hoy el partido era de empate o no sé si algo más? ¿O tenéis otra idea del partido?
Yo te he dicho lo mismo que te digo, en el fútbol es que la justicia no existe. Ahora, si llegaremos a llevar toda la justicia, pues evidentemente la Real no ha merecido perder. Eso está claro, tres ocasiones que han ido al palo.
Para mí cuatro, ¿eh? Tres del palo y una que ha tenido Cubo, que ha ido a córner,
sí,
pero
bueno,
iba
pero
para
también
adentro,
ha tenido el Madrid, también le ha hecho una buena parada a Remiro a Mbappé en la primera parte. Sí. El Madrid también ha tenido sus ocasiones, pero en el cómputo global, si hablamos de justicia, no ha merecido perder, pero... En el fútbol hay que meterla. Y el Madrid las ha metido en la Real, ¿no?
¿Para vosotros, Tomás, Fernando y Roberto?
Para mí la Real se ha portado con un amigo y un caballero. Sale el Castilla y no lo hace igual. Ha sido una cosa tremenda. La Real le va a ganar al Madrid muchos partidos de aquí al final del mundo. No creo que tenga una noche como la que ha tenido hoy para ganarle. No sabe nadie, Ancelotti lo dice, se le escapa. No sabe cómo el Madrid ha ganado este partido. Estamos instalados en el margen de mejora, pero el margen de mejora no llega. Es así, habrá bajas, habrá todo lo que tú quieras, pero el partido del Madrid me ha parecido bastante horrible. Sí.
Desde el punto de vista de la Real, estoy de acuerdo con Tomás que los tres remates al palo suenan a oportunidad perdida y es normal que se piense, porque ha habido además tramos de buen juego de la Real en la primera y en la segunda parte, sobre todo yo creo en la primera. Y desde el punto de vista del Real Madrid hay partidos que al final del curso... hay que ganarlos, hay que reflexionar de los partidos que has ganado y hay algunos que hay que ganarlos sin brillo y este yo creo que es de los que el Madrid va a ganar sin brillo, a pesar de lo cual ha rematado más, ha hecho más remates el Real Madrid en el partido que la Real Sociedad.
Bueno, yo no considero que sea injusto el triunfo del Real Madrid, creo que la Real Sociedad ha mejorado su imagen respecto a lo que venía haciendo esta liga, ha tenido mucha mayor motivación y mucho mejor nivel, pero el fútbol es meter el balón dentro de la portería y las claras que ha tenido las ha estrellado en la madera, que puede haber cambiado la historia si llega a ir un centímetro hacia un lado, pues efectivamente, pero no lo ha hecho y el Real Madrid, que tiene mucho poderío arriba, también ha generado y los penaltis han sido claros, entonces no puedo discutir el triunfo, me parece un triunfo justo.
Sí, para todos los penaltis son claros. Yo creo que el que marca un poco es el primero. O sea, si los cambiamos de orden, yo creo que el lío es mayor, porque la discusión hubiera estado sobre el primer penalti. Pero, bueno, el de Sergio Gómez no tenéis ninguna duda, ¿no? Son unas manos clarísimas.
Clarísimo.
Es uno de los penaltis más claros que puede haber.
Está muy despegada,
¿no?
La mano, está arriba, sí.
Es una parada.
Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en una cosa. El primer penalti es penalti, no lo va a dudar nadie. Y el segundo penalti, si lo miras fríamente como jugada, es penalti. Pero aquí la gran pregunta es, ¿esto se va a pitar siempre? Porque yo me cansé la pasada temporada de oír que cuando el jugador delantero había soltado el balón, aunque tú contactaras con él, ya no se pitaba penalti. Yo eso lo oí el año pasado 500 veces. Y puedo poner...
Que pisan inmediatamente, Manolo, que tampoco se haya soltado el balón. El
Vinicius
llega inmediato
no
cuando
tenía...
está dando el pase.
No, Roberto.
Yo creo que la pregunta
Vinicius
es si el VAR pita este penalti... Para el árbitro no era penalti. El penalti lo pita el VAR. La pregunta es si el VAR siempre va a intervenir en ese tipo de acciones para pitar el penalti.
Joder,
o no.
Pero lo que te estoy diciendo. El año pasado estas jugadas no se pitaban.
Bueno,
el
año pasado y este... ya tengo cuatro apuntadas iguales, no señaladas.
Pero
yo te puedo decir el año pasado 10.
Dos a la Real Sociedad. Una con un partido contra el Rayo y otra con el partido
de esta temporada.
De esta temporada. Ha habido más, ¿eh?
Pero igual es que suelta el balón y luego le pisa.
Claro, sí, sí. Por ejemplo, una jugada con el Rayo, Espino a Oyarzábal. Luego en una jugada de un jugador del Español que se cae sobre el Ustondo, que un poco más y le trincha el tobillo y no se pita.
No te llama el VAR, porque es que cuando te llama el VAR ya estás pillado.
Claro, exactamente.
Cuando te llama el VAR estás pillado.
Si el asunto es, si el 90% de estos penaltis no se pitan, deberemos considerar que no
penalti. Yo recuerdo una jugada de un futbolista, no me acuerdo qué delantero era, que chuta en área pequeña y el defensa viene como una bala, ¡bum!, se lo lleva por delante después de que había chutado.
Claro, pero si esa jugada es la más normal del fútbol. Claro, el portero sale, el delantero remata y luego el portero por la inercia, ya una vez que ha rematado el delantero, derriba al delantero, pero nunca se pita penalti.
Es el de Courtois el día del Betis, pero es que estáis pidiendo cosas que son imposibles. Pintan lo que les parece. Entonces ya está.
Exactamente, Guas, exactamente.
Claro, es así. Ese es el problema. Hoy lo ha pitado y
dirás, vez en cuando se colera alguno, luego el 90% no se cuelan, pero de vez en cuando toca alguno, pues ha tocado hoy.
Ha tocado hoy.
Hoy el del VAR era Hernández, ¿no? El que estaba en el VAR y a él le ha parecido que era penalti.
Los dos árbitros de hoy son los especialistas de VAR de España para la UEFA.
Mira,
Bueno, Martínez Moreno era el número uno y Hernández Hernández el número dos. ¿Se les ocurre pitar estos partidos en la Eurocopa?
Vamos, están en el día siguiente. En la lista, Pedro, Hernández Hernández, uno de los árbitros que más arriba están en la lista de odiados en el Real
Madrid. Sí, bueno, pero eso ya no voy a hablar yo porque en eso las cosas no me puedo meter. Pero te quiero decir que es que este árbitro, Hernández Hernández, no se le ocurre ni por asomo pitar este penalti en la Eurocopa, porque al día siguiente está fuera.
Ya te lo digo yo, ni en la Champions. Claro. Ni en la Champions lo pita. Claro. Es que los árbitros en España pitan con otro reglamento. Coño, que como ha dicho Guas o Evangelio, aquí pitan lo que les da la gana.
Pues lo que te digo yo, mañana puede ser la misma jugada.
Mañana podemos ver de estas jugadas tres. Y no la van a pitar.
Bueno, de hecho, la representación española en la Eurocopa, mira lo que duró.
Hombre, claro, normal.
Un partido. Hala.
Bueno, esto sobre la polémica. Marco Antonio Sande está en línea o está ya en la rueda de prensa de Imanol. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás en la rueda de prensa,
rueda de prensa, sí, de Imanol, que acaba de decir que está dolido y fastidiado porque el equipo ha generado mucho y ha jugado bien.
¿Ya le habéis preguntado por los penaltis o todavía no?
Todavía no.
A ver, ¿podemos escuchar o no tenemos sonido de línea?
Sí, 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 tenemos.
No te denuncian, ¿no? Bueno, es lo que tienen los equipos grandes, los poderosos, los que tienen tanto talento y jugadores de semejante nivel, que bueno, pues seguramente sin hacer un partido brillante son capaces de irse con un 0-2. Es lo que tiene enfrentarte a este tipo de equipos. El año pasado creo que tampoco fuimos inferiores, hicimos también un grandísimo partido y también lo perdimos 0-1. O sea, tú ver los dos partidos y que no hayamos hecho ningún gol contra este equipo en estos dos últimos partidos que se han jugado aquí en la Anoeta es para echarte las manos a la cabeza. Pero es fútbol y si no aciertas, por mucho que juegues bien, no ganas. Y sobre todo, además, si tienes enfrente jugadores de semejante nivel, lo normal es que, aunque no tengan muchas, las pocas que tengan acierten. Y es, creo que, lo que ha pasado en estos dos últimos partidos que hemos jugado aquí contra ellos.
Radio Nacional.
Sí, hola, Imanol. Es difícil decirle esto a un entrenador que acaba de perder un partido de una manera tan tan injusta, pero sí da la sensación de que la base para creer en un proyecto sólido...
A ver si preguntan luego por los penaltis, no lo puede poner Marco Antonio. De los penaltis ha quedado reflejado luego en el primero que ha marcado Vinicius, el gesto de llevarse el dedo a la boca de Vinicius. Manolo, que no sé si lo habéis identificado claramente en el campo, pero se ha visto claro por la televisión, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo no sé la tele, yo lo he visto en el campo. Primero se ha llevado la mano al oído y luego la mano, el dedo, como silencio. A mí me parece que se equivoca Vinicius, lo vuelvo a repetir. Hoy es un partido que no ha tenido ningún problema en el partido, no ha habido entradas salvajes. Pues la gente le pita porque es el mejor del Madrid, no ha habido insultos racistas. No le entiendo, sinceramente es que no le entiendo.
A mí me ha llamado mucho la atención la respuesta de Ancelotti, ¿eh? La última, cuando sí, no, se le ha preguntado por la
celebración. Cuando no ha querido decir nada.
No ha querido decir nada, vamos, está claro.
Claro,
lo que
no
ha
querido tirarle de las orejas, claro. Es que, repito, es que no viene a cuento el gesto este hoy, no viene a cuento.
Hizo también un gesto Vinicius en Gran Canaria, en un estadio donde se aplaudió a Modric y a Carvajal. El gestito este que hizo Cristiano en Córdoba, tocándose así un poco el escudo, también lo hizo en Gran Canaria y tampoco era un ambiente muy hostil.
Está hablando Thibaut Courtois, el portero, que ha tenido tarea hoy en los medios oficiales. A ver qué dice Courtois.
Tuvimos algo de suerte con los palos, pero bueno, eso también ayuda a veces. Y yo creo que luego, el segundo tiempo, hemos jugado mejor, hemos creado peligro y obviamente... Hemos tenido dos penaltis claras y bueno, al final Vini y Kylian han terminado bien y luego mantuvimos bien la portería a cero.
Hoy es un día especial para ti, que lo sepa la gente, que lo sepan los madridistas. Son 100 porterías a cero, 100 partidos dejando la portería a cero con el Real Madrid para Thibaut Courtois. ¿Cómo valoras esta cifra y cómo es especial para ti?
No, es muy especial. Yo creo que llegar a los 100 porterías de cero es algo muy bonito. Yo creo que al final no siempre es fácil. Yo creo que somos un equipo muy ofensivo y bueno, no siempre es fácil dejar la portería a cero. Yo creo que hacemos un gran trabajo con todo el equipo. Yo creo que como hoy hemos demostrado que cuando mantenemos la portería a cero casi siempre ganamos. Y bueno, eso es normal, pero digo que al final es muy difícil que nos meten gol y yo creo que contento con eso y espero, bueno, subir esa cifra un poco esa temporada.
¿Cómo estás del golpe?
No, bien, está un poco ahí el hueso, he tocado un poco de huevo encima, pero bueno, no pasa nada, hay que ser fuerte.
¿Y a qué nivel dirías que está Thibaut Courtois en este inicio de temporada?
No, muy bien, yo creo que al final me encuentro bien, me encuentro cómodo, obviamente yo creo que son 3-0, solo 2 goles nos han metido, yo creo que bien, me siento bien, estamos entrenando muy duro y yo creo que con ganas de enlazar esos partidos. Al final, el año pasado tuve que ver muchos de la grada y entonces para mí es divertido ahora enlazar muchos partidos. Quizás hace 2-3 años sería diferente, pero ahora que he perdido toda la temporada casi pasada, pues ahora estoy contento de jugar muchos partidos.
Desde tu posición privilegiada, ¿cómo ves la sociedad Vini Mbappé, que hoy ha vuelto a ser determinante?
Muy bien, yo creo que al final cada vez se van a asociar mejor. Yo creo que han creado mucho peligro, que en el juego faltaba un poco el gol, pero bueno, yo creo que con ellos tenemos mucho peligro arriba y yo creo que van a meter muchos goles. Hoy ha sido de penalti, también valen, pero yo creo que van a seguir haciendo muchos goles.
Ahora que ha hablado Courtois de su golpe en la cadera, Miguel, ¿qué sabemos de Brahim y de Militao? Que Brahim se ha ido lesionado claramente, muscularmente, y luego Militao no sabemos si está o no está lesionado, o tiene algún problema.
Yo creo que lo ha dejado claro Ancelotti, lo único que podemos aportar es que efectivamente Brahim ha terminado el partido con molestias en el aductor de la pierna izquierda, mañana va a ser sometido a pruebas, a poco que tenga no creo que pueda jugar el martes contra el Stuttgart, y Militao que está bien, ha habido un momento ahí que flexionaba la rodilla izquierda, que pisaba fuerte para experimentar sensaciones, era la rodilla además operada la pasada temporada, yo creo que el martes no va a jugar, ha dicho ya Ancelotti, le hemos escuchado que hoy había muchas bajas en el centro del campo, que no podía cambiar más atrás, pero que en los próximos partidos va a mover los centrales, así que yo creo que Rüdiger, que viene de un parón de selecciones en el que no ha estado con Alemania, jugará el martes, y yo creo que a Militao le van a dar un respiro, vamos a ver si llega a tiempo Tchouaméni o si no, pues habrá que colocar ahí a Carvajal.
¿Cuántas veces le han tirado 3 veces al poste, Pedro, a Courtois?
En el Madrid la primera vez.
En el Madrid la primera vez.
Sí, y al Madrid no le pasaba desde un partido con el Betis en 2007. ¿Cómo fue el resultado? 2-0 por el Madrid.
¿Ha habido más remates al palo hoy? 3. ¿Qué paradas de Courtois? 2.
Sí, sí, ha habido muchos remates al palo.
Si tú tiras 3 veces al Madrid a los palos, el Madrid te gana seguro.
Sí, sí, según van cayendo los palos, vas pensando que el Madrid va a terminar ganando el partido. Bueno, a la espera de si escuchamos a Imanol o algún jugador de la Real Sociedad pronunciarse sobre el partido, hablemos del juego del Real Madrid. Tomás Evangelio, Miguel, que está por ahí, si quiere decir alguna cosa, y Roberto, ¿en qué nivel ponéis, la pregunta al final del tiempo de juego, Paco a Morinter, ¿en qué tanto por ciento ha dicho Paco que él cree que está en el 30%? ¿A qué tanto por ciento está el Madrid en este partido de hoy contra la Real Sociedad? Roberto, por ejemplo.
Bueno, el 30 me parece un poco bajo, ¿no? Yo creo que tiene mucho margen de mejora el Real Madrid, que con ritmo de competición y según se vayan entendiendo mejor jugadores, especialmente creo que según vaya encajando Mbappé y según vaya afinando la sociedad que tiene que formar con Vinicius, el Real Madrid va a respirar mucho mejor fútbol. Yo le situaría a lo mejor a un 50-55%, no le pondría tan bajo, aunque entiendo que en la dificultad ha conseguido el triunfo. Hoy no tenía muchos centrocampistas. Me ha gustado mucho Fede Valverde en la posición de 5. Me parece que es una demarcación en la que, alejado de la banda donde tenía tanto recorrido, le hemos visto este año teniendo mucho protagonismo de interior, pero creo que jugando de 5 roba mucho más, exhibe su físico e incluso construye un poco mejor fútbol, y me parece la mejor noticia para el centro del campo de Real Madrid esa aparición de Fede Valverde en una demarcación en la que se pueda asentar.
Yo más o menos estaría en ese 50% sobre Valverde. No es solo despliegue, estar en muchos sitios y recuperación. Valverde hoy estaba jugando al lado de Modric, ha dado más pases que Modric, ha tenido más acierto en el pase que Modric y ha tenido más acierto en el pase largo. Que muchas veces se decía de Kroos, los cambios de juego esos que hacía de 50 metros, el balón de un lado a otro, que es lo que movía al rival y desatascaba el juego del Madrid. Y hoy Valverde ha hecho más pases largos que
Modric. Se ha convertido en un jugador, vamos, antes lo era, pero es inamovible
para
Ancelotti.
Como organizador.
Y cada vez que habla Ancelotti de él, vamos, le pone por las nubes. Sí, sí. Va a ser un jefe, si no lo es ya.
Y sobre todo en la posición en el campo, que estuvimos hablando del otro día, que no se acuerda mucha gente, que cuando llegó al fútbol español jugó una temporada en el Deportivo La Coruña, que estaba Pepe Mel como entrenador del Deportivo La Coruña, y jugaba como 5.
El Madrid le ficha como mediocentro, él al Deportivo se va cedido como mediocentro. Es verdad que allí ya le empiezan a poner en la banda. Y luego ya le hemos visto todas las virtudes que le hemos visto en otras posiciones. Pero llega al Madrid como mediocentro.
Tomás, ¿a qué tanto por ciento ves al Madrid?
de lo que va de temporada, un 15%.
¿A un 15%?
Hombre, por favor.
Si, sube la si apuesta,
yo,
¿eh?
No, hombre, por favor. Si, el Real Madrid que yo espero, esto es una broma. Es una broma en lo individual.
Sí, está lejos de las expectativas.
Pero vamos, lejísimo. Si esto le veis un 50%, es que vamos, os tienen que sacar al Bernabéu a aplaudir.
Sí, yo estoy de acuerdo que no sé, claro, si es un 15, un 10, un 20, vamos, pero que está, vamos, muy lejos.
Sí, pero cuatro nombre, victorias y dos empates.
Pero escúchame una cosa, si es lo mismo del Barça el año pasado. Si el Barça el año pasado, que vamos, fue la ruina nacional, hizo 85 puntos, Miguelito, no engañemos a la gente. El Madrid va a hacer 90. No,
si es evidente que el juego, ahora, el juego tiene que mejorar, pero que el Madrid no pierde, vamos.
Que no, pero si es que es muy difícil que pierda. Muy difícil, haciéndolo como va a perder. O se pone la Real por delante y a ver cómo el Madrid remonta eso. El niño de las manos, pobrecito, que le ha dado, se las quita y pone la cara. Estamos 0-0, querido. El Madrid está muy mal y no se puede esta broma de.
No, o si uno de los palos va dentro, pues a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pero, pero necesita, un campeón necesita también partidos de ese tipo durante una temporada, ¿eh?
Bueno, un campeón, yo he visto al City un rato. Yo creo que el City está, pues que vamos a ser generosos, a un 70 que va.
Más engrasado, ¿no? Más engrasado.
Pero no, pero tiene el 9 le arregla el asunto y están ahí muy, han entrado yo creo en la temporada muy al estilo del Madrid y de todos, de decir, oiga, lo que nos viene es de coña marinera. En la semana pasada comentamos que si llega a la final del Mundialito, en 3 semanas volverá la Champions, la Premier, perdón, 3 semanas de edad estos tíos para darse un baño en la playa, pues han empezado poco. Pero este Madrid es un 15% de lo que puede ser, si no es una estafa. Entonces,
hay bajas. Del City, sí, hoy, Tomás, he hecho la crónica, sí, del City hoy, la primera parte defensiva del City, Guardiola tiene un cabreo tremendo porque bueno, ha sido por eso, lo peor desde hace mucho tiempo. Y tampoco, querido, es que haya sido una exhibición.
O no me explico o no me entiendes. Yo te digo que el City está como el Madrid, pensando que le viene una temporadita de coña. Te estoy diciendo que 3 semanas después puede empezar la próxima Premier, desde el mes de junio al julio del año que viene, si Dios quiere, y que están pues entrando más o menos. El 9 ese grandote le hace los goles, pero el City está lejísimos de su mejor momento. Pero es que el Madrid no ha empezado. El Madrid de Mallorca, el día del Betis, hay el taconazo monumental de Valverde y el gol de Mbappé que te pone aquello en un 0-0 como una casa, querido. Bueno, entonces, pues si esto queremos ver que aquí el margen de mejora, coño, menos mal que el margen de mejora, pues si no ya para pedir la cicuta. No hay un, ¿cómo te diré yo? Ni en lo colectivo ni en lo individual. Vinicius de hoy es el penalti. ¿Cuál es el juego de Vinicius? Que irá mejor, que todo lo que tú quieras, que falta Bellingham, que falta Camavinga, que falta Tchouaméni, que a mí me gusta, que sí, pero que es que esto no podemos decir que el arranque del Madrid es de un 50%, que según ha probado, cuando es un suspenso como una casa, que sí, ganará.
Yo creo que esto,
el
Tomás,
domingo al Español también le ganará.
Lo ve hasta el más madridista que ve todo, vamos, bien, bueno, sabe, corro, que le falta.
Corro, un suspenso como una casa sin perder, yo no
digo. No.
Casa sin perder,
no. Yo no digo nada. No,
perdido. Morales, que tú tienes una manera de ver el fútbol como yo. Que
no, que yo le di un 5. Que no lo suspendo.
No le puedes dar. Oye, el inicio de temporada del Madrid no puede ser aprobado. Porque bueno, es el Madrid, querido, que
está yendo a más.
Está yendo a más. Joder, pues menos mal que ha ido a más hoy.
Claro, es que a menos era difícil ir, pero que no ha perdido. O sea, que le falta jugar, lo que has dicho tú. Es que es un Real Madrid sin Bellingham, sin Camavinga.
Todas las cosas que tú quieras. Todas las excusas, claro, que tú quieres y en valor se lo pongo, te lo acabo de decir. Pero te digo exactamente lo mismo, que este Real Madrid que estamos viendo está lejísimos de un Madrid presentable. Presentable, ya no digo nada mal, ni espero que hayan salido como motos, porque sería absurdo en esta temporada.
Para mí hay mejora en todas las partes del campo. En defensa, en el centro del campo y en las estrellas del Madrid, para mí todos tienen defensa.
Ahora,
todos
también te digo otra mejora. Cosa. Como ha dicho Imanol, que por cierto, que no se nos escape, ole Imanol, pues con lo que ha perdido, con lo que ha quitado, estará Real como estará. Hoy la ha plantado con el Madrid muy bien. Este Imanol es un fenómeno. Ahora bien, hay lo que hay. Y entonces, que va a ganar partidos, pues sin querer. Al Español le ganará el domingo, seguramente 2-0, ya estará. ¿Pero qué? Me imagino que pretendemos una cosa más, a ver el Stuttgart este la semana que viene. Pero que no hay ni individual ni colectivo, el asunto está lejísimo y bueno, pues habrá explicaciones.
Para vosotros, los mejores hoy del Madrid, ¿quiénes han sido? Evangelio, Roberto, ¿para vosotros quiénes han sido los mejores?
Para mí Valverde y Mbappé.
Valverde y Mbappé. ¿Para ti, Roberto?
Sí, Valverde y Mbappé, coincido, yo creo que han sido los mejores.
Miguelito, tú que los has visto de cerca, ¿para ti los dos mejores
igual,
o tres?
Igual, Valverde coincido plenamente, Valverde y Mbappé.
¿Para ti, Tomás, los mejores?
Sí, y yo, como tengo esa pedrada que te digo, un tipo que pide la pelota y se mueve, y no ha sido una cosa espectacular, porque no lo ha sido, a mí ese Güler me gusta. para este Real Madrid. Ahora yo creo que es un chico que le puedo ofrecer, pero Valverde, bueno, es lo que te ha dicho Imanol, que nuestros equipos tienen dos o tres tíos que te ganan los partidos, y Valverde y Mbappé son dos fulanos muy importantes.
Oye, Rodrigo no ha sido titular hoy, ha terminado jugando mucho en el partido por la lesión de Brahim, había decidido poner a Güler en el centro y Brahim como Rodrigo Ancelotti. Luego ha jugado casi más de una hora.
Y no ha estado bien.
Y no se le ha visto no casi a Rodrigo, bien, ¿eh? No se le ha visto, porque Mbappé y Vinicius, bueno, uno más que otro, Mbappé mucho más que Vinicius. Vinicius ha sido protagonista luego en el tramo final, pero de Rodrigo muy poco.
Muy
en el
clavado
día
en banda, que no sé si era una orden táctica de Ancelotti. Sí. Muy clavado, sí, sí, en banda derecha, participando poco. Yo le he visto regular a Rodrigo, que a mí me parece un toque de atención también, ¿eh?
Ayer lanzó Ancelotti un mensaje en rueda de prensa, claro, cuando decía que en el último partido con tres centrocampistas no le había gustado el Real Madrid, que había que reforzar defensivamente. Era un mensaje claro, que tenía que reforzar defensivamente al equipo. Y cuando ha salido Rodrigo, es que si lo veis, la ubicación de Rodrigo en el campo muchas veces estaba más pendiente de ayudar en defensa que de aportar ofensivamente. O sea, ha sido un Rodrigo menos. Oye, Rodrigo, porque sí, ha hecho el trabajo que otros no hacen. Porque si ves lo poco que baja Vinicius, lo poco que baja Mbappé, pues todo eso se lo come Rodrigo.
Y sí, a lo mejor Ancelotti está contento por ese lado.
Por supuesto.
Un lado oscuro que no ves, que no brilla nada.
¿Y por qué no ha puesto al niño Cheva, que es el volante que tiene, cuando se le lesiona ahora?
No, pero
es muy complicado que Ancelotti ha puesto de inicio, sí, por un calvario.
Un chico que no ha jugado ni en pretemporada ni nada con el Real Madrid, en un partido que te está jugando la vida, que no puedes perder, que no puedes hacer ni a Barça, va a ponerle a Chema.
Sí, bueno, pues nada, pues ponga lo que ha puesto. Sí, pero si no tienes un medio centro y ves perfectamente que estás perdiendo de 10 pelotas 7, a lo mejor resulta que un día uno pone a Bernal, pues a lo mejor este puede poner.
No, pero Tomás,
digo,
medio centro.
En Ancelotti eso
Ancelotti
es
muy difícil.
Bueno, pues no sé, como, yo pregunto,
y la vida le ha ido bien, Tomás, la vida le ha ido bien. Ancelotti le ha ido muy bien.
Sí, sí. Pero estamos hablando de una cosa puntual, que es el partido de hoy. Si tú ves que no te va el asunto, que con Modric, Valverde y el otro no te llega, pues tienes un niño que es un especialista en eso, porque no puedes ir a jugar. Fíjate, el quinto partido de liga, el quinto, no es la final de la Champions.
Tiene a Endrick, que ha venido como una estrella, que es el delantero de Brasil, y le saca en el 87.
Le está dando poquito minutos.
O sea, le saca en el 87, imagínate cómo es Ancelotti.
Y ya eso no lo va a hacer. Sí, eso no lo va a hacer.
Es muy jerárquico y aparte tiene sus roles muy definidos, es muy difícil que haga.
A Endrick Ancelotti le está dando pocos minutos y ya ha marcado.
Sí,
dándole
pocos
minutos.
Sí, él tiene su plan, con Endrick tiene su plan. Oye, vamos a volver a San Sebastián. Vamos a escuchar, le acaba de preguntar Marco Antonio Sande a Imanol por el penalti. A ver qué dice Marco Antonio Sande, la pregunta de Imanol.
Usted, como yo, que se ha criado en el fútbol del juego con acciones involuntarias interpretadas por el árbitro, ¿qué opinión le merece que los árbitros apenas tengan decisión en ese sentido?
Pues que es una pena y que nos estamos cargando el fútbol, y el fútbol de verdad. Amén. Espero que de una vez por todas tomen nota, pero si queremos, pues eso, que los aficionados, que todos disfrutemos de este fútbol, pues creo que algunas cosas tienen que cambiar.
Ha sido contundente Marco Antonio, ¿eh?
Sí,
lo ha dicho en voz baja, pero ha resonado el titular, ¿no?
Y antes de eso, yo lo primero que le pregunto, le hago referencia al segundo penalti, no al primero, que es claro, en el despeje de mano de Sergio Gómez, pero en el segundo penalti, y él lo primero que me contesta es: para mí solo hay un penalti. Se queda en silencio, repregunto, y es cuando se produce esa declaración, que en él es muy raro, ¿eh? Recuerda que es muy raro que Imanol Alguacil raje de los árbitros, raje de las interpretaciones. Es muy extraño que lo haga, pero hoy se ha atrevido y ya ves.
Bueno, ha sido
nos estamos cargando el fútbol.
En la crítica, ha dicho que así se van a cargar el fútbol. Marco, de la Real, que ha empezado muy mal, se ha ido Roberto López Ufarte, me he cruzado con él en las escaleras y iba meneando la cabeza. Ya estuve hablando con él la semana pasada en el tramo local y muy pesimista con lo que está viendo de la Real Sociedad, ¿eh?
Claro, Roberto está preocupado porque es consciente de que el bajón puede dejar mucha factura, pero te digo una cosa, Corro, yo sinceramente, viendo la deriva que estaba llevando el equipo en este arranque de temporada, hoy he visto, y lo he dicho en tiempo de juego, brotes verdes, ¿eh? Yo he visto un centro del campo organizado, una defensa contundente, ha dicho también Imanol en rueda de prensa que Nayef Aguert ha hablado más que prácticamente todos sus defensas en los últimos 5 años, o sea que es un tío con mucho liderazgo y con mucho carácter, y sinceramente, salvo la falta de pegada arriba, que ya nos acompaña desde la temporada pasada, el resto para mí en la Real Sociedad me ha convencido y estoy realmente satisfecho del juego de la Real.
Tiene muchas bajas la Real respecto al 11 de la temporada pasada. A mí ese Susic me gusta bastante, ¿eh? Ya en el Salzburgo me gustaba. Es un chico que tiene
muy bien,
llegada al área, que tiene pegada. Yo creo que va a hacer... Tiene pinta de hacer una buena temporada Susic en la Real.
Sí, buena zurda, además. Un chico que nos contaban que cuando viene al Leipzig lo firman para suplir a Szoboszlai, que jugaba tirado a banda izquierda, que era un tío, Lukasz Susic, que solía jugar en posición más avanzada y en la izquierda. Lo fueron retrasando en el Leipzig y se fueron encontrando con un futbolista con mucho criterio a la hora de jugar. Y
un interior
que
con llegada. Un interior con llegada, un centrocampista con llegada. Tiene mucha llegada. A mí me gustaba. Es un jugador bastante bueno.
Hombre, y buen partido, muy buen partido.
Ha dicho al final Roberto que lo ve muy abajo, rozando el descenso. Hombre, yo creo que tiene jugadores.
Está de bajón.
Está también. Muy de bajón. Tiene jugadores para abajo.
Has pillado un mal momento.
Sí, sí, tiene jugadores para estar. Hombre, no le vamos a discutir la sapiencia de López Uparte, pero que tiene jugadores la Real Sociedad cuando tenga a todos, ¿no? Ha notado mucho el principio de temporada que vienen. Hay muchos jugadores de ellos también de haber tenido un verano muy complicado, ¿no? Algunos muy importantes. Y luego que las bajas de Lenormand y de Mikel Merino son era columna vertebral, ¿eh?
Y los lesionados que tienen.
Y Bryce Méndez.
Falta mucha gente. Y os digo una cosa, ¿eh? También hay incógnitas por despejar. No sabemos mucho porque todavía no hemos visto competir a máximo nivel aquí a Oriox, pero hablan maravillas. Ha apostado la Real Sociedad, ha invertido 20 millones en este chico que acaba de cumplir 20 años, delantero centro, que estaba pretendido por el City para intentar llevarlo al Girona, que iban tras él equipos importantes, y que vamos a ver qué leche da este chico, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de Lukasz Susic, que ha hecho un gran partido, y de Naïef Aguer, que ha hecho un gran partido. Bueno, son los nuevos, hay que ver qué tal las piezas nuevas, y luego lo que estáis comentando, recuperar sin duda a toda la tropa de lesionados que tiene la Real.
Lo que sí es cierto es que viene de las dos últimas temporadas son Liga de Campeones, la anterior, y esta que ha terminado la última, es Europa League, peleando ahí por entrar en la Liga de Campeones. No sé si Europa sigue siendo una exigencia para la Real, Marco, o este año no.
No, mira, te digo la frase del presidente, que la ha repetido en varias ruedas de prensa desde que ha arrancado la temporada. Abrimos un nuevo libro, que le quede claro a la gente, que a partir de ahora se necesita... que la hierba brote y que vaya creciendo otra vez sin perder la exigencia, ¿eh? También lo repiten tanto Imanol como el propio presidente Joaquín Aperribay, sin perder la exigencia, pero que hay que intentar que estos chicos se atrevan, que sean valientes, que estén arropados por los veteranos, pero en opinión de la directiva y de la dirección de fútbol, la Real abre un nuevo libro.
Muy bien, quería decir algo más de la Real, que yo creo que ha hecho un partido al nivel, ¿eh? De la dificultad que tenía, ha hecho un partido que bueno, que ya hemos comentado, que ha tenido tres palos y que ha habido...
Y mejorando, lo que decía Marco, mejorando lo que habíamos visto.
Ha habido un momento... Yo estuve en Getafe viendo en el Coliseum el Getafe-Real Sociedad y lo que vi allí, dije, madre mía, Marco, ese partido, jugar a Real, no sé si ha sido el peor de la temporada.
Bah, sin duda. No el peor de la temporada, corro. Para mí, y sin lugar a dudas, el peor partido que ha hecho en toda su vida.
La era Imanol, ¿no?
Con Imanol. Sí. La era Imanol, sin duda, el peor.
Sí. Hoy la Real lo define el Poli muy bien siempre. Ha perdido porque ha perdido.
Sí, es así. Es así de simple, ¿eh? Es una,
así de simple.
Una frase que parece un absurdo, pero que define lo que ha pasado. Bueno, Marco, si hay alguna cosa más, nos llamas. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien. Buenas
Marco
noches.
Antonio Sández, desde el Real Arena. Miguelito, ¿quieres decir alguna...? Ah, perdona. Antes de despedirte. Acaba de salir el sonido del VAR. Del segundo penalti, que es el que ha ido a consultar Martínez Munura después de que le llame Hernández. A ver qué se han dicho.
Recomiendo un on-field review para que valores un posible penalti.
Vale.
Primero te pongo el punto de contacto y ahora te la doy en dinámica, ¿vale?
Vale, déjamela en dinámica.
Venga, por favor.
Parece un pisotón, claro, déjamelo ver. Vale. Llega tarde. Vale, voy sin tarjeta, penalti sin tarjeta.
Bueno, pues una conversación, Pedro, normal. Te ponen esa imagen, ves pisotón y...
Que a vosotros os ponía mucho lo del tema este de los audios de bar, pero a mí no me ponen absolutamente
nada. Bueno, es que realmente no te aporta mucho.
Claro, por eso. Es que yo te decía, es que no van a aportar nada. Efectivamente, no aportan nada.
No, es que claro...
Pita penalti porque han querido
penalti. No, pitas penalti porque lo ves claramente en la imagen. Ha habido un pisotón y el tío dice, pues me pones esa imagen, pisotón, pues pisotón, penalti.
Bueno, pita penalti, pues solo hice el de arriba.
Es que es así, es que claro, tú vas allí a la tele y ves, claro, tendría delito que tú después de ver eso dijeras, yo aquí
claro,
no veo
penalti,
nada.
Claro, pues, sí,
no,
claro.
Como dice Mateo, van al matadero.
¿Queréis decir algo más del Real Madrid, algún jugador en particular o está dicho todo? Roberto, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, que vamos a ver lo que recupera Ancelotti. Yo creo, tengo esperanzas con Bellingham. No se la ha querido forzar para este partido, pero si hubiese sido una final creo que habría jugado, aunque va a rebajar bastante ese mes de plazo de la lesión. Y tengo menos esperanzas con Tchouaméni, que creo que le queda un poquito más para estar recuperado. Y vamos a ver cómo cambia el Real Madrid con la llegada de Bellingham y cuando empiezan a funcionar los de arriba, cómo va mejorando. Ya te he dicho, la mejor aparición para mí, Fede Valverde de 5. Si tiene continuidad ahí, creo que el Real Madrid puede mejorar a corto plazo.
Una última cosa sobre Vinicius. Yo lo veo en una versión más baja de lo habitual, pero en todo, hasta en estado de forma, en velocidad. Yo le veo una versión apagada de Vinicius, pero con una versión apagada de Vinicius hoy, ha marcado uno y ha provocado el penalti del otro.
Sigue siendo influyente en el juego. Cuando dices apagada es que no va una y otra vez y otra y más veces.
Lo estoy viendo por debajo de su nivel. Yo estoy viendo una versión de Vinicius en este arranque de temporada por debajo de lo que se espera de Vinicius.
Perdón, porque está hablando Kylian Mbappé. Atención que va a hablar Kylian Mbappé.
También, ¿cuánto mérito tienen triunfos como los de hoy en estadios difíciles como Anoeta?
No, sabemos antes del partido que va a ser un partido difícil. Al final ganamos, fue difícil porque sufrimos un poco, jugamos contra un gran equipo, pero al final volvimos en casa con lo que queremos, la victoria, y seguimos así porque tenemos que ganar mucho partido para llegar donde queremos llegar.
Sumas ya 4 goles con el Real Madrid, estamos todavía en septiembre, te vemos crecer, evolucionar con el Real Madrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Sí, cada partido me siento mejor. Entiendo lo que necesita el equipo, que se necesita el míster, mi compañero. Cada vez soy un poco mejor y seguro que martes me voy otra vez para ayudar a mi equipo y esperamos que vamos a ganar para empezar el Champions.
Has marcado gol, lo has celebrado con Vini, que ha hecho también tu celebración. Entre los dos sumáis ya 6 goles en este inicio de temporada en 6 partidos. Kylian, ¿cómo definirías la sociedad Vini-Kylian, Kylian-Vini?
La verdad que intentamos buscar nosotros en el partido, en el entrenamiento, para crear este conexión, porque sabemos que podemos ayudar al equipo. La verdad que es un grandísimo jugador, hacía muchas cosas para el Real Madrid y soy muy feliz de jugar con él y en el Real Madrid.
De momento, todos los penaltis que se han lanzado os habéis intercambiado, efectividad máxima, también está siendo importante, ¿verdad?, esa conexión entre vosotros.
Eso no es importante, lo importante es que los 4 fue goles. Quien tira no es importante, seguro que tiramos 2 cada uno, pero al final marcamos los 4 y es lo más importante.
Y ya por último, Kylian, este martes es el primer partido de Champions para ti con el Real Madrid, además en el Estadio Santiago Bernabéu, lo juegas vestido con la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa. ¿Cómo es también de emocionante y de importante para ti esta competición?
Muy importante, muy importante. Como ha dicho el primer día, yo venía en Madrid para vivir este tipo de noche, me voy a vivir eso, pero muy concentrado en lo que tenemos que hacer, ganar para empezar bien, porque una nueva competición ha cambiado mucho la Champions y tenemos que ganar ya para seguir bien la temporada.
Kylian, a por más goles, a por más partidazos,
hombre,
a por más...
Tan importante como que ha venido al Real Madrid para ganar la Liga de Campeones, que es el título que realmente le hace ilusión a Kylian Mbappé.
Él mismo lo ha dicho, ¿eh?
Sí, vamos, que está claro. Ahora escuchando a Mbappé, me he acordado de... Yo veo brotes verdes en Mbappé. Hay una jugada en la banda, en su propio campo, que hace un recorte de tacón, yéndose por la línea de banda, y una carrera rapidísima. Yo veo cosas de Mbappé.
Al Betis le marcó 2 goles, pero para mí, habiendo rematado menos, este ha sido mejor partido que los dos anteriores. Los dos anteriores remató mucho, pero hizo peor partido para mí que hoy.
Bueno, la impresión de que todo lo que nos abre la boca, nos levanta el asiento de Mbappé, lo hace pegado a banda. Da esa impresión.
Sí, es verdad. Pero es verdad que es tan bueno
que como 9 acaba apareciendo también, Corro, y va a meter muchos goles como 9, sí, pero la banda sería mejor.
Considerando que le da una pelota buena cada 60 minutos de momento, el tío es un fenómeno.
En la segunda parte, esta jugada que digo, pero en la primera ha tenido también otra pegada a la banda izquierda, como dice Roberto, que está muy bien. Bueno, Miguel, cerramos ahí, si quieres decir alguna cosa, en el Real Arena. Miguelito.
Bueno, simplemente decir que el autobús del Real Madrid ya está rumbo al aeropuerto de Vitoria para regresar a Madrid. Mañana resonancia a Brahim, que en principio yo creo que va a tener complicado poder jugar el martes contra el Stuttgart. Se supone que descanso para Militao y poquito más. Como decía Robert, yo creo que más opciones para Bellingham que Tchouaméni de cara al debut de la Champions.
Muy bien, será otra historia. La semana que viene es emocionante. Hay Champions martes, miércoles y jueves. Vuelve la gran competición y además renovada, a ver qué tal le sale a la UEFA esta competición. Tomás, como siempre, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Otro para ti, querido. Muchas
adiós,
gracias.
Chao. Roberto Morales, un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande.
Fernando Evangelio, hasta luego. Gracias.
Un placer, Corro.
Llega otro sonido más desde San Sebastián. Es Cubo.
hablando del segundo penalti.
No lo había visto, lo acabo de ver ahora, y la acción pues parece que ocurre una vez que el jugador del Madrid pasa el balón, ¿no? Pero de ahí ya el trabajo no es nuestro, es del árbitro, y pues seguramente tendrá razón, pero al final pues una explicación nos hubiese venido bien.
Una explicación nos hubiese venido bien. Cubo sabe que esas explicaciones en el mundo del fútbol en ese momento no llegan. Bueno, ganó el Madrid en San Sebastián. Real Sociedad 0, Real Madrid 2. Hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar esta noche, como cada sábado, Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, Venezuela ha anunciado esta noche que se ha detenido a dos españoles en su territorio por presunta conspiración contra el chavismo. En un principio, el Ministerio de Interior venezolano ha asegurado que esos dos españoles pertenecerían al CNI español, un hecho que el gobierno de España ha negado categóricamente. Hay que recordar que todo ello llega en medio de la crisis diplomática entre ambos países, entre España y Venezuela. Más cosas. El Papa Francisco ha asegurado en estas últimas horas que es muy posible que viaje a Canarias.
Yo pienso un poco esto.
Pienso un poco en esto, en ir a Canarias, porque allí está la situación con los migrantes que llegan del mar, y querría estar cerca de los gobernantes y también del pueblo de Canarias.
El gobernante y al pueblo del Canario.
Todo ello, evidentemente, por la crisis migratoria. Francisco ya está en el Vaticano descansando tras su gran viaje de más de 33.000 kilómetros. Más cosas. Se intensifican los contactos entre el Partido Socialista y el Partido Popular por tirar adelante la famosa Ley ELA. El acuerdo podría cerrarse esta misma semana. Las negociaciones se habrían llevado de forma muy discreta en estos últimos días. El nuevo texto estaría dedicado a mejorar los cuidados de estos enfermos y a impulsar la investigación de esta enfermedad degenerativa. Se espera que la ley comience su tramitación parlamentaria esta semana y sea aprobada a finales del mes de octubre. Y esto es Nebulosa, que tras su hit eurovisivo Zorra, ahora acaba de sacar un nuevo single, Cotilleo se llama, es lo que escuchas.
Tengo que entrar yo ya, Xavi.
Ahí te va, Corrochano.
Vale, vale, vale. Veo que sigues muy de cerca la carrera de Nebulosa, ¿no? Que es una... que te ha dejado...
Hombre, artistas españoles,
sí,
¿no?
Que te ha dejado sello, vale, vale.
Sí, sí. No, me dejó sello, ¿no?
Bueno, un abrazo, Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida más cosas que han pasado en el fútbol español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.810. 3, 7, 8, 1, 0. Serie 22. 2, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena.
¿En el cepillo? Arena. ¿En la nevera? Arena. ¿En la cartera? El cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cuatro delanteros, ¿eh?
Es que no le llegan a Navas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Oye, bonito!
¡De una leyenda universal del fútbol! ¡Gol! ¡De la leyenda del fútbol español! Marca Navas, se adelanta el Sevilla en el marcador. Sevilla 1, Getafe 0.
Primera victoria del Sevilla de la temporada, en medio de muchos gritos de directiva dimisión y de concentraciones previas al partido, pero ha sacado el partido adelante con este golazo que hemos escuchado de Jesús Navas. Vamos a Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Oye, antes de hablar del Sevilla, y como estamos en territorio Sevilla, aprovecho para mandarle en nombre de toda la redacción de deportes de este programa a la familia de Isaac Escalera, que en las últimas horas ha despedido a su padre. Y un abrazo muy fuerte, ¿eh? Sentido desde aquí, desde Madrid, desde el recuerdo que tenemos para él permanente, siempre de cariño. Así que un abrazo muy fuerte para Isaac Escalera y toda su familia. Bueno, dicho
pues
esto...
Te doy las gracias de su parte.
De su parte, efectivamente. Bueno, el Sevilla vivía una situación muy comprometida. Acudía a este partido con la necesidad de ganar, porque estaba metido en descenso, con un lío tremendo que hay permanente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Sevilla. Y ha sacado un partido adelante que incluso se le había puesto muy en contra, porque el Getafe estaba muy bien, estaba muy cómodo. Uche la ha tirado al palo, que podía haber sido el 0-1 y poner boca arriba el estadio de Nervión, que lo podía haber puesto boca arriba. Y ha aparecido Navas, que es leyenda del fútbol español y del fútbol sevillano y sevillista, y ha metido un golazo que le ha servido para ganar el partido.
Sí, todo se inició con una tronadora pitada al Consejo. La manifestación al final no fue tan masiva. Muchas veces creo que hay más repercusión en las redes sociales que en la realidad. Es verdad que el enfado es monumental, y el enfado monumental se demostró en el campo. Justo en el pitido inicial hubo una crítica feroz, unánime, contra la actual directiva. Y bueno, el Sevilla empezó mal, como tú has relatado, y la tuve Uche. En la primera parte el Getafe estuvo mejor, pero en la segunda parte el Sevilla se entonó y llegó el gol de la leyenda Jesús Navas, que llevaba mucho tiempo sin marcar y hoy, que por cierto ha dicho que hace dos días no podía ni andar, marca un golazo realmente espectacular para darle una victoria que estamos solo en septiembre, pero el Sevilla está necesitado de victoria, de puntos, de tranquilidad, de serenidad y de que la gente se vaya a su casa un poco con una alegría después de ese enfado monumental que tiene con la afición, por lo que hoy ha sido una victoria balsámica en todos los sentidos, ¿no?
Como todo es tan feo y tan malo en el Sevilla en este inicio de temporada, hablemos de lo bueno para el sevillista, que es Jesús Navas, que es un jugador Bueno, un tío que tiene una ciudad deportiva a su nombre jugando en el Sevilla, pues lo dice.
Un estadio.
Un estadio, sí.
Un mini estadio.
Eso lo dice absolutamente todo lo que representa para el Sevilla. Y hemos rescatado ahí un minuto y medio de la conversación que han tenido con el compañero de la transmisión televisiva al final, en el que dice efectivamente eso, que hace dos días no podía ni andar. Y es puro sentimiento, ¿eh? Él ha terminado muy emocionado el partido, ya en el banquillo porque había sido sustituido, pero es un gol, ha contado Pedro Martín que hace 5 años que no marcaba un gol, y he dicho yo que en ese tiempo se dedicaba a ganar títulos con la selección y con el Sevilla, mientras no metía un gol, porque se ha dedicado a eso toda su vida, a ganar trofeos, y debe tener una de las vitrinas más extensas del fútbol español y del fútbol mundial. Pero este es Navas, a corazón abierto, ¿cómo se siente y lo que está sufriendo?
Bueno, yo lo vivo esto más que nadie, afición, la verdad que está sufriendo, todos nosotros que somos de aquí, es difícil, es duro, y bueno, llevo años jugando con esto, intento darlo todo hasta que me aguante y aportando. Creo que el trabajo de todos ha sido increíble y la afición que viene está contento hoy con nosotros.
Vaya golazo, ¿no? Cuéntanos cómo lo has visto, cómo lo has pegado.
Bueno, le he pegado con todo, con las ganas, con la rabia de todo el sevillismo, de la afición, de que nos merecíamos una victoria porque el equipo, yo creo que a partidos anteriores hemos luchado para conseguirla y no hemos tenido esa fortuna y al final pues hemos trabajado bien durante la semana y no lo merecíamos.
Sabes que jugando así, marcando esos goles, en diciembre no dejan que te vayas, lo sabes, ¿no?
Bueno, al final los que están ahí saben de mi situación porque 2 días antes estaba muy preocupado porque no podía andar y el míster lo sabía, que 2 días y mi familia, mi mujer, y estaba muy preocupado porque no podía andar hace 2 días y me levanté por la mañana otra vez con... Siempre tengo ese dolor, pero dándolo todo.
¿Cómo lo haces? Para no saber si puedes jugar y para acabar siendo hasta titular.
Bueno, al final mi Sevilla, las ganas pueden más y sí que es verdad que llevo con esta situación 4 años y es complicado porque... Al final, cada 2 o 3 días tengo ese susto, no puedo andar, es difícil, no puedo jugar con los niños. Pero me levanto y con la actitud de poder dar otro día más y de alegría a la afición.
Es increíble, no puedo jugar con, los niños y mete un golazo que es un espectáculo en la élite. Está Oliva también escuchando. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Digamos cosas de este tipo, que es evidente que es, ya digo, en ese mal momento que vive el Sevilla permanente en los últimos años, sí. Hablar de él que se iba a ir en el verano, bueno, y de repente se queda, ¿no?, hasta diciembre y no sabemos si hasta final de temporada.
Sí, quién sabe, ¿no? Yo decía a Víctor Fernández en Tiempo de Juego que es posible que a lo mejor alargue hasta final de temporada. Con la necesidad que tiene el Sevilla de este tipo de jugadores, de jerarquía, de liderazgo, con el que el aficionado del Sevilla se siente identificado cuando se sienta en un sillón en el Sánchez Pizjuán o en casa a ver el partido, yo creo que van a intentar por todos los medios que Navas se quede para intentar rescatar y que la temporada sea lo menos mala posible para el Sevilla, ¿no? Mira, ayer, cuento una anécdota rápida, ayer hablaba con gente del club y hablamos un poco de la situación, de que quizá García Pimienta tenía que hacer cambios y decía, bueno, lo primero que tiene que hacer es que Nava juegue como titular, le decía yo, y que salga con el brazalete de capitán al Sánchez Pizjuán. Y me decían directamente, imposible. Navas no está ni para 15, 20 minutos, ¿no? Es un poco el milagro de este chaval, que tiene un problema en la cadera, que se le bloquea literalmente, que le impide, como él ha explicado, prácticamente poder caminar, imagínense poder jugar al fútbol. Y de buenas a primeras, yo creo que el milagro que le hace jugar un partido con el Sevilla a estas alturas es el entusiasmo que sigue teniendo por jugar al fútbol. O sea, yo le veía hoy en el Sánchez Pizjuán, en el partido, y en un partido ha sido bastante gris, bastante mediocre de fútbol, le veía a él y le decía, bueno, parece que nos estamos retrotrayendo prácticamente 20 años atrás o 20 y tantos años en su debut, porque juega con el mismo entusiasmo que le puede hacer cualquier debutante mañana o pasado en Primera División o en cualquier categoría. Y ese es el secreto un poco de Jesús Navas, que yo creo que está llamado a intentar estar ahí al lado de García Pimienta, que se lo va a pedir prácticamente de rodillas y también el club, para intentar estar en esta temporada hasta el final.
Víctor, que tú tienes muy potente también con Navas.
Sí, bueno, la verdad es que la historia de Navas, bueno, para un libro no, tiene, yo recuerdo Navas las dificultades que en el año 2000, alrededor de 2000, con Caparrós, las dificultades que tenía aquella historia, ¿no?, que ya está enterrada afortunadamente, dificultades para estar concentrado, no le gustaba salir, viajar.
Para ir a la selección, que tuvo que mediar Fernando Hierro para que fuera.
Bueno, cogía un colchón y dormía al lado de Sergio Ramos en el suelo. O sea, hay historia realmente increíble, ¿no? Es un tipo que parece que yo lo sigo saludando como lo saludé aquel año cuando tenía 17 años. No ha cambiado absolutamente nada y Nava te lo puedes encontrar tú en la plazoleta de su pueblo con un paquete de golosina, ¿no? Y allí está sentado. ¿Eso qué pasa? Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Es que es algo increíble. Yo creo que si Nava tuviera dos o tres tatuajes y el pelo largo, y estaríamos hablando de un escándalo de jugador. Lo que pasa es que es un tipo que pasa tan desapercibido que muchas veces no nos acordamos lo que estabais contando, todo lo que ha ganado en el fútbol. Para haber pasado un mal a la historia, pues le haría falta un Instagram, unos abdominales, un tatuaje y una coleta, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de algo fuera de serie. Pero es que Nava es eso.
Pedro, perdona que le
pregunte. No puedo jugar con los niños, ¿no?
Sí, sí, y mete un trayazo que la mete por la escuela. Pedro, para ti, ¿en qué ranking en la historia del sevillismo le colocas a Navas?
Navas, el número uno.
Número uno.
Hombre.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Sin duda, por los títulos, por lo que ha representado en la mejor época del club, por la cantidad de partidos que ha jugado. Es que por mucho que busques, ¿puede haber jugadores mejores en la historia del Sevilla que hayan estado cuatro temporadas solo? Pues es posible que se le puede discutir eso a Navas, pero por trayectoria, por importancia y por cosas que ha hecho en el club, no hay duda, número uno.
Sí. Esto de diciembre...
En calidad, mira, os cuento una anécdota. Sí. En calidad, yo creo que el mejor de todo, incluso lo hice hasta el propio Ramos, es Reyes. Creo que Reyes era un fuera de serie. En título, en historia, en grandeza y en leyenda, es un Navas.
Lo que pasa es que Navas tiene un carácter muy, muy del futbolista español, que es muy gregario. No le gusta destacar, no le gustan... O sea, por ejemplo, hay futbolistas de otros países que se hacen notar mucho más con menos. Y por eso, entre otras cosas, hace 60 y pico años que un jugador español no recibe el Balón de Oro. Porque no se hacen notar. Venimos ganando títulos en mundiales, en Eurocopas, no sé qué. En Madrid, el Barcelona han ganado...
Iniesta
y un montón de jugadores más.
O Rodri, ahora.
O sea, hay un montón de jugadores más que... De otros sitios se hacen notar mucho más y se prestigian mucho más ellos. Sí.
Bueno, entre los éxitos de Navas está que en el relato del gol más importante del fútbol español, él arranca la jugada. Eso ya le coloca en un lugar estratosférico. Bueno, en los malos tiempos del Sevilla, agárrense a Jesús Navas. Les irá bien en la vida. Otro día hablamos de las cosas malas. Oliva, Víctor, un abrazo a los dos.
Muy
gracias.
Hasta luego.
Jesús Navas.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Jesús Navas ha hecho el gol de la victoria. El partido se ha prolongado muchísimo, 14 minutos, y Bordalás ha dicho en rueda de prensa que estas cosas que le han pasado hoy en el partido, como las que ha hecho el Sevilla, que las hacen ellos, pero que cuando las hagan ellos, que no se lo echen a la cara, porque hay otros equipos, como hoy el Sevilla, que lo ha tenido que hacer.
Lo que más ha influido ha sido mucho parón, mucha interrupción, cada falta se tardaba un mundo en iniciar, no ha habido ritmo de juego y bueno, al final no es quejarnos, el Sevilla ha hecho su partido, había momentos en que no había balones, en fin, esto forma parte del fútbol también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no nos quejamos, pero que luego no lo critiquen, ¿no? Cuando sea la inversa.
Nos está escuchando uno de los jugadores más importantes del Getafe, Luis Milla. Hola, Milla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Acabamos de escuchar a Bordalás, ahora te pregunto por otras cosas, ¿eh? Pero de esto de las pérdidas de tiempo, hoy se han añadido 14 minutos en el partido. Bueno, era el 9 y luego, como se ha prolongado ahí en una lesión, 5 minutos ha llegado hasta el 14. ¿Qué pasa con esto, Milla, de las pérdidas de tiempo?
Bueno, pues algo normal y que se ha visto en el fútbol toda la vida y que hoy pues ha hecho el Sevilla porque va ganando y es normal que en la situación en la que están y en la que estaban, que necesitaban la victoria igual que nosotros, pues busquen cualquier forma para poder ganar. Y esto es el fútbol, esto es así y bueno, lo único que sí que es verdad que cuando nos toque a nosotros a nuestro favor, lo que espero es que la gente no nos venga con la misma idea, ¿no? De que si el Getafe pierde tiempo, de que el Getafe de Bordalás juega de una forma o de otra, porque esto se ha visto en el fútbol toda la vida y espero que no nos sigan metiendo en esas cosas que hace todo el mundo, ¿no?
Es verdad que estáis un poco estigmatizados, que siempre se coloca el Getafe en esa posición de que parece que es el único que pierde tiempo.
Bueno, es que no me quejo de lo que ha hecho el Sevilla porque lo veo tan normal y es algo que se hace en el mundo del fútbol y que en una situación tan complicada es normal que lo hagan, que es lo que te digo, ¿no? Lo normal. Pero sí que pido, ¿no?, que cuando en el futuro las cosas vayan al revés, no se hable como se habla del Getafe, porque creo que no es merecido y creo que las cosas no son como, o sea, se dicen, ¿no?
Milla, que lo que os molesta a vosotros, al grupo, es que cuando vosotros utilizáis eso para ganar un partido que vais ganando, que no os digan, oye, es que siempre estáis perdiendo tiempo vosotros, ¿no? Que si lo hacen los demás, que por qué no lo hacéis vosotros, ¿no?
Bueno, es que es la sensación, ¿no?, de que parece que no tenemos ningún mérito, ¿no?, cuando somos capaces de dejar sin tirar a puerta a un equipo como la Real en casa o al Rayo en casa. Bueno, no se habla, ¿no?, de lo bien que hace el Getafe las cosas, de cómo presiona, de cómo va por el equipo rival, de cómo ataca, y parece que cuando ganamos, ¿no?, todo va en contra en ese sentido, ¿no? Entonces no creo que sea lo justo y por eso lo digo hoy, ¿no?, que no tengo ningún problema con el Sevilla, me parece lógico y normal lo que ha hecho hoy, pero que no nos vengan, ¿no?, en el futuro con otras cosas, ¿no?
Sabes que Casquero es comentarista del Tiempo de Juego y a la pregunta final de qué nota le pones al Getafe, le ha dicho que un 10, que no le puede poner ni un pero. Al inicio de temporada del Getafe.
Bueno, está claro, ¿no?, que necesitamos para ese día necesitamos una victoria, ¿no?, que la necesitamos ya, necesitamos ser un poquito más finos a la hora de la portería contraria, pero sí que es verdad que estoy muy orgulloso, ¿no?, de la forma de que trabaja el equipo, de cómo va, de con lo que tiene dejarse la vida y bueno, intentaremos el miércoles, ¿no?, poder conseguir esa primera victoria, porque sí que es verdad que creo que el equipo está trabajando muy bien y merece esa primera victoria.
Hoy ofensivamente mejor que en los últimos partidos, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el día de la Real generamos, para poder ganar el partido. Nos costó, pues eso, el poder generar ocasiones muy, muy claras para poder llevarnos el partido, pero el equipo el otro día estuvo espectacular y hoy ha vuelto, ¿no?, a tener oportunidades para ponerse por delante. Es una pena, ¿no?, que el partido hubiera cambiado mucho si nos hubiéramos puesto por delante, pero bueno, esto es así y no hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no?
Una más, Milla. El otro día le preguntaron a Juan Iglesias en un acto de Panini sobre... Al Getafe se le da, no sé si por descendido, pero que va a estar todo el año abajo. Incluso yo a veces hablo de eso, ¿no?, de que es posible que estéis todo el año abajo. ¿Os rebeláis contra ese análisis de que el año va a ser todo el año abajo?
Pues vamos a trabajar para que eso no suceda o para que lo que piensa la gente pues no suceda. Somos un equipo que se deja la vida, que trabaja de una manera increíble y yo confío a muerte en los míos, en los que estamos, en el cuerpo técnico, en la gente que estamos en el día a día, porque he visto lo que es capaz de hacer este equipo y lo vamos a hacer, estoy seguro.
Lo siguiente es el Betis, otra vez en Sevilla. Milla, te agradezco mucho la conversación y ha quedado claro el mensaje un poco desde dentro del vestuario. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Luis Milla, uno de los importantes del Getafe. Ha perdido hoy el Getafe en Sevilla, ha ganado el Sevilla 1-0. Mañana a las 4 y cuarto es un duelo de equipos de Champions, Girona-Barcelona, que el año pasado fue un duelo determinante en la marcha del Barcelona y del Girona durante la temporada. Vamos a saludar a los conocedores de los dos equipos. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches, buenas
Elena
noches a todos.
Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, sí, Xavi no tiene buenos recuerdos, ¿eh?
Sí, sí, le nombras el Girona y sale corriendo, ¿eh?
Que le endosó el Girona porque el primero, lo recordarás, el 2-4 en Montjuic, fue el lío posterior de la convocatoria en Amberes, que Laporta y Deco le corrigieron en su lista de convocados, y el 4-2 fue el inicio de su destitución días después de ratificarlo en el cargo.
Oye, ¿qué noticias tiene el Barça? Ahora me dices algo de Flick, que es un tipo que da muy pocos titulares, se moja muy poco. De momento las cosas le va bien y yo creo que es inteligente, que se mete en pocos charcos y da pocos y encima no habla en español o en catalán y nos cuesta más escuchar sus sonidos. Pero ha vuelto a convocar a un chaval ahora de 16 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Guille Fernández, que es centrocampista, 16 años y 2 meses.
Estos son los primos, Guille y Toni. Toni es su primo, Guille Fernández y Toni Fernández.
Sí,
son primos.
Son primos y puede ser el quinto debutante con Flick, que de momento ha hecho debutar a cuatro chavales en cuatro partidos. Entra en lugar de Fermín, que es el que se ha caído por el virus FIFA. El resto de lesionados son Ansu, que no está todavía en la convocatoria. Hoy le hemos visto entrenar con total normalidad. En principio estará listo para Mónaco y tampoco están Marc Bernal, Gavi, Christensen, Araujo y De Jong. Y la novedad es Guille Fernández, del filial que el fin de semana pasado brilló junto a su primo.
¿Su puesto es el de Guille Fernández?
Centrocampista.
¿Centrocampista qué? ¿Jugón? Me imagino que será jugón, ¿no? Estos son dos jugones, ¿no?
Sí, la verdad que yo no lo he visto, y es que lo comentábamos hoy en rueda de prensa, que hablábamos con los compañeros y decíamos, es que ya nos cuesta ver a chavales, porque es que irrumpen tan rápido en el primer equipo que no te da ni tiempo de verlos en el filial. Vamos a ver si mañana le da la oportunidad Hansi Flick, que no le tiembla el pulso, así lo está demostrando con los jóvenes. Por cierto, va implantando sus nuevas rutinas y de momento le va fenomenal, pleno de victorias. Hoy ya tiene al equipo concentrado en un hotel muy cerca de Girona, a 15 minutos, en Caldas de Malavella, que es una localidad conocida por su balneario, y ahí ya les esperaron un centenar de aficionados muy animados. Rafinha, por ejemplo, ha estado un buen rato atendiéndolos.
El Girona ha empezado también como el año pasado, ha empezado bien, pero o sea, está bien, ¿no, Albert? Pero no tan deslumbrante como el año pasado, ¿no?
Bueno, es que yo creo, y Michel, Quique Cárcel, el director deportivo, el presidente del Girona, del Figeli, van repitiendo, y yo creo que al final hay que hacer caso, que comparar con lo del año pasado, primero que no toca, porque es que es un caso atípico. No empezó bien, es cierto, tampoco se había cerrado el mercado como para el resto de equipos de la Liga de Primera, pero bueno, llega este partido con dos victorias seguidas, dos victorias sin encajar, frente a Osasuna, frente a Sevilla. Sé que esto es una cosa muy, muy nuestra y que seguro que Michel lo tiene muy claro, pero obviamente se piensa en este derbi, pero también se piensa en una cita histórica como es la del miércoles 18.
¿Sí, tú crees que mañana hace alineación pensando en ese partido?
Es que venimos hablando muy de eso. Yo creo que Michel no. Mañana va a hacer la mejor alineación, y ahora te comento porque sí que viene arrastrando dudas, sobre todo en el centro del campo, la mejor alineación para intentar rascar algo ante el Barcelona, plantarle cara como mínimo. Pero también tiene que mirar hacia el miércoles. Es decir, Ángel Herrera, que sigue siendo duda, porque se lesionó en Sevilla justo antes del paro, no está al 100%. El Girona tampoco quiere desvelar sus cartas. Ha entrenado, pero no ha hecho todo el entrenamiento con el equipo en los últimos días. ¿Va a forzar a Ángel Herrera para que pueda recaer cuando tiene el Girona 7 partidos en 22 días? Yo, personalmente, creo que no. Con lo cual, Michel tiene que jugar con esos dos aspectos. Tampoco es su liga, la de mañana, la de este domingo frente al Barcelona. No nos engañemos. Volvemos a lo mismo. Comparar con lo de la temporada pasada no aporta nada, porque es muy difícil no igualar. Ya mejorar es casi imposible. Con lo cual, Ángel Herrera es duda. Uriol Romeu no puede jugar por contrato, por la cláusula del miedo, porque está cedido por el FC Barcelona. Con lo cual, en la sala de máquinas, en el centro del campo, tiene bastantes dudas Michel. Yo creo que va a situar nuevamente a tres jugadores. Contra Osasuna, en el primer partido en casa, situó a dos y dos delanteros. Yo creo que no, que aquí va a reforzar el centro del campo, porque uno de los debates es quién va a tener el control del encuentro. Con lo cual, apunten Iván Martín y algunos más, que pueden ser Solís, que puede ser Arnau Martínez, que lo ha probado durante la pretemporada, que puede ser Van de Beek. Estuani, ya dijo Michel, antes de clasificarse, asegurar la clasificación para la Champions, que sería titular en el primer partido de la Liga de Campeones, con lo cual lo ponemos de inicio en el Parque de los Príncipes el miércoles. Mañana, Abel Ruiz, Miovski, Danjuma. Hay algunas dudas en el Girona, Corrochano.
De Flick, ¿qué titulares destaca, Serena, de la rueda de prensa del día de hoy?
Cuesta sacarle un titular a Hansi Flick. Sus ruedas de prensa son muy planas, va con pies de plomo, pero bueno, ha dicho que mañana es un partido Champions y que será una gran prueba antes del debut europeo en Mónaco el jueves que viene. Él no viene a curar heridas ni a pensar en el pasado, cuando se le ha recordado las goleadas, los 8 goles que le metió el Girona al Barça la temporada pasada. Sí que les ha pedido a los jugadores, tanto en el entrenamiento como hoy en sala de prensa, que salgan al 100%, a ser equipo. Cree que quien tenga el balón, quien gane la batalla de la posesión, va a salir vencedor de este derbi. Y básicamente también ha vuelto a elogiar a Deco, que últimamente la verdad que no para de escuchar alabanzas tanto por parte de Laporta como por parte de Hansi Flick. Ha dicho que él es el que ha creado este buen ambiente, esta buena atmósfera. Hansi Flick esta semana hizo una reunión, invitado a comer a todos sus ayudantes, a Utilleros, a Bojan, a Deco, en una comida para hacer piña, y le ha dado un consejo a Lamine Yamal, que es el gran protagonista, porque Mitchell lo ha mencionado en la previa diciendo que ahora mismo es el jugador más desequilibrante de Primera División, y ha dicho que evidentemente es un jugador de nivel top, que es muy bueno, Lamine Yamal, pero que le da un consejo, Hansi Flick, a Lamine Yamal, que es que los campeones no descansan.
Sí, que hay que jugarlo todo porque eso toca. Bueno, pues nada, mañana 4:15, Girona-Barcelona. A ver este Girona.
No hay entradas, Corrochano. Desde el viernes no hay entradas. Va mucha segundo gente. Partido en casa. En el primero contra Osasuna se colgó el cartel de no hay entradas. Se colgó el viernes el cartel de no hay billetes para este partido.
¿A París va mucha gente del Girona o no?
Algunos. Ya te confirmaré la cifra oficial, pero vaya, se están montando viajes a precios populares, viaje con entrada, para que en esta cita histórica puedan estar cuantos más seguidores del Girona mejor.
El miércoles el Girona, hoy el París le ha ganado 3-1 al Brest con un gol de Fabián, y el Mónaco, que juega contra el Barça el jueves en Mónaco, ha ganado 0-3 en el campo de Loser. Así que esos son los rivales de los dos equipos catalanes para la Liga de Campeones. Elena, Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao, chao.
El partido de este domingo a las 9 se las trae. Es un Atlético de Madrid-Valencia, que es un clásico de la Liga Española, que ha habido momentos en los que los dos han estado peleando por cosas muy importantes, pero la vida ha cambiado. El Atlético sigue arriba, pero el Valencia está en el sótano de la Liga Española. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal?
Gracias, Corrochano, por recordarlo.
Ya, es que es evidente que no son buenos momentos. Ya, esta semana que he hablado con Iván Herrera le he dicho, joder, es que todo es malo en el Valencia, vaya semana. Lo de Rafa Mir, que es lo más feo de todo, por supuesto, pero luego que no hay ni una noticia buena a la que agarrarse.
Sí, sí, bueno, siempre tú y yo hemos hablado veranos y
bueno,
veranos
bueno,
de
sí,
la
sí.
Casa de los Líos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, pues lamentablemente este episodio no tiene ninguna gracia, el que ha ocurrido ahora con Rafa Mir, y es uno más que sumar a este Valencia, que como tú dices, ha ido en decadencia deportiva y ha ido sumando uno tras otro jaleo extradeportivo.
¿Te acuerdas cuando se gritaba contra Emery en Mestalla?
Sí,
porque
sí,
metía
sí.
Al equipo tercero o cuarto.
Eso
cuarto,
te iba
¿no?
a decir, en Champions. En
lo
Champions.
Metía en Champions continuamente, un año y otro, y no le, tres bueno, años, y, tres y, años y, seguidos, y no le y, gustaba.
Y balancearon el coche de Héctor Cooper, que metió al equipo claro. Al final de París, de Champions.
El nivel de exigencia ya está tan lejos de eso que, claro, es otra película.
Ni nos acordamos por aquí.
Antonio, ¿qué crees que va a poner mañana el Cholo? Que vienen muchos jugadores de jugar partidos importantes fuera de España. ¿Y sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué crees
bueno,
que va a
hacer? Va a haber rotaciones precisamente por eso. Por ejemplo, Julián Álvarez no comparece de inicio si mantiene el Cholo, lo probado en el día de hoy, que es Oblak en la portería. Línea de 5 para Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Lino, Coque, De Paul y Gallagher. Aquí juega De Paul, aunque viene de mucho gasto con su selección, porque recordamos Barrios está lesionado. Y arriba, si no cambia, lo probado también en el día de hoy, Sorloth y Griezmann.
Sorloth y Griezmann, o sea que sí. Protege a Julián Álvarez, que viene de unos viajes mucho más largos y de partidos sí. A lo mejor más intensos. ¿Y el Valencia qué va a hacer arriba? ¿Mañana qué pone arriba, Rafa? Que tiene muchos problemas arriba.
Sí, eso te iba a decir. Tiene que inventarse Baraja una delantera porque tiene a Hugo Duro con lesión en el sóleo, a Rafa Mir apartado. Dani Gómez, es verdad que está bien, pero va a jugar con máscara en caso de que sea titular porque tiene los huesos propios de la nariz rota. Y ahora mismo está pendiente de Almeida. Lleva 4 días sin entrenar con el grupo. Mañana va a dar la convocatoria porque el equipo viaja mañana por la mañana. Yo creo que no va a estar, no sé si en la lista, pero no en el 11. Así que tiene que inventarse un ataque. Mamardasvili en portería. Creo que puede doblar los dos laterales derechos, es decir, uno por la derecha y uno por la izquierda, con Thierry y Fulquier en los dos laterales en defensa, con Mosquera y Tárrega en el centro de la zaga. Centro del campo para Pepelu y Guillamón. Y la duda es, insisto, si estará Almeida, que creo que no. y sobre todo si va a apostar por Dani Gómez, que también creo que no. Así que te digo, mi apuesta sería con Canós y Rioja en las bandas y arriba Javi Guerra y Diego López.
Hombre, Javi Guerra, que ese es un tema de conversación del verano, Javi Guerra,
Sí.
Bueno, se resolvió como se resolvió finalmente, pero el caso es
las maletas, el maletero, camino de Madrid, se tuvo
increíble,
que,
sí,
que dar la vuelta.
Estas cosas que pasan.
No es la primera vez que pasa con un no es la primera vez que pasa, porque que te recuerde, Rafita, ya pasó con Rodrigo, ¿no?
Sí, bueno, eso casi fue más sonado todavía que los
Javier. Ese ya había arrancado el coche. Ese ya había arrancado el coche. Ese ya estaba estaba por Requena.
La portada ya estaba hecha, ¿eh? La portada de ese fichaje ya estaba hecha.
Efectivamente.
El viernes habló Baraja, ya dijo lo que tuvo que decir sobre Rafa Mir. Y hoy ha hablado Simeone, vamos a rescatar dos sonidos. Uno sobre el calendario, sobre esta cercanía que hay, el poco descanso que tiene para el partido contra el Real Madrid, que ya saben que el Cholo... O sea, grandes titulares no lo suele dar y aquí tampoco lo ha hecho.
Tú, cuando ves que salen nuevos horarios del Atlético de Madrid, ¿qué piensas?
Que no es mi tarea pensar en eso. Yo lo único que pienso es que el equipo esté bien, que el equipo mejore. A nadie le importa cuando termina el partido todo esto que me están preguntando. Me van a valorar a mí y al equipo por cómo rendimos en el campo. Nadie se va a acordar de esto, o sea que no me voy a preocupar por algo que no puedo hacer nada y que sí lo que puedo hacer es intentar... que nuestro equipo juegue bien, que haga un buen partido y que ustedes, cuando termine el partido, esta situación quede como una anécdota.
Y esta pregunta que le ha hecho Antonio Ruiz en la rueda de prensa hoy al Cholo sobre las motivaciones que tiene para el equipo esta temporada.
Voy a recuperar una pregunta que te hice justito antes del cierre del mercado. A los que piensan que el Atlético con estos refuerzos reduce o iguala la brecha para competir en las mismas condiciones que Madrid o Barcelona, ¿qué les dices?
Que nosotros vivimos partido a partido y no hay otra manera de ver el fútbol desde que llegué al club y desde que trato de transmitírselo a mis futbolistas, con jugadores nuevos como pasa esta temporada y como no pasó en las últimas dos. No varío el objetivo, no dejo de ilusionarme con lo mejor, pero para que suceda no podemos salir del partido a partido.
Fue mucho más contundente, Antonio, el otro día, el capitán Coque, en el acto de los cromos, que ahí sí dijo, tenemos que dar un paso adelante.
Claro, es que en el vestuario del Atlético de Madrid las tablas del Cholo están bien escritas, sí, ¿no? Y él no va a renunciar a eso.
Pero Coque dio ese paso, ¿eh? Dijo, ostras, el club nos pide algo más.
Sí, es verdad. Dijo que la exigencia sube, que tal. Lo que pasa es que, claro, el Cholo también cuando dice esto, también se protege a él y protege al grupo, ¿no? Porque
yo le he preguntado porque... dijera, claro, vamos a por la Liga, o sea, tuviera...
No, me refiero a que yo le he preguntado porque yo sé, me consta que hay mucha gente que piensa que por haber fichado a Julián Álvarez, a Sorlo, a Gallagher y a todos estos, ya es candidato y favorito a la Liga.
Está escuchando, ¿no? Rafa, que ya quisiera él tener aspiraciones como esas, ¿eh, Rafa?
No, estoy aquí guardando un silencio respetuoso.
Imagínate, claro, lo que piensan los demás, porque claro, la escalafón es claro, primero el Madrid, luego el Barça y luego el Atlético de Madrid, pero a mucha distancia del resto de equipos. El Atlético,
escucha,
Madrid,
que nos quedamos con lo que la migaja.
La misma brecha hay. Claro, la misma brecha hay del Atleti al Madrid-Barça, ¿sí?, que del Atleti para abajo.
Puede ser, no lo sé, hay que discutirlo ahí en millones. Oye, bueno, mañana es un gran partido. El Valencia muy necesitado y el Atlético, porque su objetivo es no despegarse del Madrid y del Barcelona, y lo contamos a las 9. Antonio y Rafa, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego, chao. Han pasado más cosas en el día de hoy, por ejemplo, que el Villarreal ha ganado en Mallorca 2-1 con este gol de Ayoce.
Samu Costa se equivoca. Otra pérdida del centro del campo del Mallorca. La tiene Pepe para Ramón Terrach. Distribuye hacia el centro para Alex Baena, que filtra la pelota para Jeremy. La pone. Gol, 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 gol. Gol del Villarreal en el descuento. Minuto 94 de partido, el Villarreal, toc, 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 llamando a la victoria en los últimos instantes en Somos, en Mallorca. Mallorca 1, Villarreal 2.
11 puntos el Villarreal, candidato este año a meterse entre los cuatro primeros. Y en el campo del Español ha habido un nombre propio, Javi Puado ha hecho los tres goles contra el Deportivo a la vez.
Mira qué balón, mira para Meli, saca y el disparo de Tejero en la línea, Sivera la pone, gol del Español. Gol de Puado, segundo palo, Tejero, portero, rechace y Puado para adentro, gol del Español, Va a tirar el penalti el español. ¡Va Puado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Puado! ¡Uno, dos, tres! ¡Triplete, hat-trick! ¡Español 3! ¡Deportivo Alavés 2!
Hat-trick perfecto, izquierda, cabeza y derecha para Puado. Mañana, además de los partidos que hemos comentado, hay otros dos. A las 2 de la tarde empieza la jornada con el Celta-Valladolid, que tiene estas noticias, Santi Peón. Muy buenas.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lo cierto es que la principal duda que nos deja el partido de mañana en Balaídos es saber cómo lo van a afrontar Celta y Valladolid. Y esto lo digo porque antes del parón recuerdo que el Celta perdió sus dos últimos compromisos previos y que el Real Valladolid viene de perder, con goleada incluida, de forma casi que escandalosa, frente al FC Barcelona por 7-0. No viaja Javi Sánchez hasta Vigo, está lesionado y tiene dos ausencias significativas también el entrenador del Celta, Claudio Giraldez, que no puede contar ni con Luca de la Torre ni tampoco con Javi Manquillo. El partido de mañana lo arbitra Hernández Maeso.
Y el partido de las 6:30 es en Las Palmas Athletic Club. Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con la duda de Alberto Moleiro y Jan Usai por molestias físicas, mientras que podrían estar ya disponibles Fabio Silva y Esugo para debutar. Por su parte, el Athletic cuenta con dos bajas importantes por lesión, Unai Simón y Geray, para un partido en el que se esperan más de 26.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria y que será arbitrado por Miguel Ángel Ortiz Arias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mámenes es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hola, oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. Dos botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda Web y App. ¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay que mirar a la segunda división. Hoy se han jugado 4 partidos y están aquí para contarles, más allá de lo que es la crónica del partido, las cosas que no vemos el resto de los mortales. Está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Málaga, Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
Valencia, Pedro Zamora. Líder, Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Líder. ¿Cuánto hacía que el juego y el partidazo?
¿Cuánto hacía que no era líder el Levante?
Bueno, técnicamente no es líder, porque está empatado ahí con varios, pero he mirado antes y desde febrero de 2023 el Levante no está en puestos de ascenso.
En puestos de ascenso, vale, que es una referencia, porque mañana tiene que jugar todavía el Zaragoza, que puede ser líder, ¿eh?
Claro, 50 jornadas casi, sin estar ahí arriba.
Óscar y medio, hola, Óscar.
Hola, buenas noches.
Que también es líder, colíder, porque está Levante 11, Racing de Santander 11... Ojo al Racing, que lleva 2 temporadas ahí pegando fuerte, ¿eh? Eibar 11, Zaragoza 10, Huesca 9 y Málaga 9. Lo que digo siempre, os llamo para cosas que son así más llamativas. La más llamativa ha estado en el Levante 3, Eldense 1, que ha pasado, han expulsado a 2 del Eldense, Pedro, y además con cosas curiosas, ¿eh?
Sí, acabo de ver justo ahora mismo, me ha salido en un mensaje de Twitter, la repetición de la primera expulsión, la del capitán del Eldense, la de Sergio Ortuño, que para quien no haya visto la jugada, él entra fuerte al balón, toca el balón, pero sus tacos pasan por encima de la pelota, como que resbala, patina por encima de la bola, y entonces impacta en el tobillo de Carlos Álvarez. Y me he estado fijando, Corrochano, y estas cosas son, yo no sé, nadie ha protestado. En el campo, los jugadores que están alrededor del compañero...
Les ha parecido falta.
Sí, les ha pedido falta, amarilla, y ahí se ha acabado la cosa. Nadie ha pedido la expulsión. Me refiero a los que están alrededor, los jugadores. Yo no te digo el público, el banquillo, porque Calero ha dicho luego que era para haberle roto el tobillo a Carlos Álvarez. Pero digo los compañeros que acabo de ver la imagen y nadie protesta. La amarilla le parece bien, nadie pide la roja, pero luego entra al VAR y se va a la calle porque efectivamente toca claramente con los tacos en el tobillo de Carlos Álvarez la pierna de Sergio Ortuño, el pie. Y luego Timor. Timor primero le ha dicho al colegiado, Palencia Caballero, qué narices pitas, con un taco, no narices, sino un taco. Y luego al final de la primera parte, cuando ya había acabado el primer tiempo, se dirigían hacia el vestuario, le ha dicho, igual que se sube, se baja, porque Palencia Caballero acaba de subir a segunda división. Una vacilada tremenda.
Ha tirado con balas, sí.
Tremenda, que el colegio había interpretado como un menosprecio y le ha sacado la segunda amarilla, roja y a la calle. Así que el Eldense ha jugado toda la segunda parte con 9, ha aguantado hasta el 74, ahí Carlos Espía ha marcado, y la verdad es que era muy difícil que el Eldense pudiera aguantar tanto rato.
Acebo, ¿qué le ha pasado al Sporting hoy en Santander? Este es un partido, este es un clásico del fútbol español, del norte, Racing de Santander, sí. Sporting de Gijón, es un duelo, bueno, es un casi un derbi, ¿no?
Bueno, con un ambientazo impresionante en la grada. Además, luego la Liga hace cosas muy raras, porque la Liga está poniendo muchos problemas a los desplazamientos visitantes y las gradas visitantes cada vez tienen menos gente, pero claro, la mareona, la afición del Sporting, después de ganar un derbi asturiano la semana pasada, estaba como loca por ir a Santander. Bueno, pues 2.000 del Sporting se han ido a toda la grada del Sardinero. O sea, a la Liga no le gusta juntar aficiones, pero claro, no puede evitar que la afición del Sporting o cualquier afición visitante compre entradas online. Así que es lo que hemos visto hoy, un ambientazo impresionante y todos juntos además en el Sardinero. Y luego lo que le ha pasado al Sporting es que ha caído en la tierra. O sea, que la semana pasada está muy bien, ganas un derbi, pero cuando no das el nivel, pues palmas. Y el Sporting hoy ha ido de más a menos. En la primera parte ha empezado bien el partido, pero en la segunda se ha caído completamente. El gol de Michelin le hace muchísimo daño al filo del descanso. La segunda se cae y le pudo caer un saco, si no es por Rubén Yáñez. Al Sporting hoy le caen 2 o 3 contra un Racing que vuelve a ser candidato, yo creo que muy
serio, arriba, sí.
Mínimo el playoff.
Muy bien, sí. El Racing de Santander. Emilio, ¿está la gente como loca en Málaga? ¿Estáis en puestos de promoción? Está como loca ya, habéis ganado hoy 1-0 al Huesca, pero ¿cómo está la gente?
Corro, la gente aquí...
Está desatada, ¿no?
Mira, va a parecer una exageración lo que os voy a decir a todos, pero es que hay mayor identificación con el Málaga ahora, en esta actualidad, que en la época Champions, en la época de Tulalán, de Camacho, de Isco, de Van Nistelrooy. La gente está desatada. Hay muchísima identificación con el equipo. Hoy 26.669 personas se han dado cita en el Estadio de la Rosaleda. Ha completado una primera parte el Málaga que hacía mucho tiempo que no se veía en el equipo malaguista. Aquí el objetivo siempre nos van diciendo que es los 50 puntos, que ya solo quedan 41, pero la realidad es que el Málaga se está mostrando como un equipo muy, muy sólido, que es, junto con el Sporting de Gijón, el equipo que más canteranos aporta a la categoría, y que esa identificación está haciendo que la Rosaleda lleven volandas a su equipo. Han pasado 5 jornadas, el Málaga es uno de los 6 equipos que está ahora mismo sin conocer la derrota en su regreso al fútbol profesional, y ahora mismo en el Málaga. No te voy a decir que se haya desatado el estado de euforia, pero sí que la autoestima está muy, muy alta por aquí. Por
esto
eso
es larguísimo, como saben todos ustedes, pero bueno, de momento está ahí metido arriba. El Eibar y medio, como siempre, como ahí arriba, como siempre.
Sí, fíjate que yo creo que de momento está buscando su sitio, porque estábamos en una temporada que, bueno, nos surgían muchas dudas, ¿no? Había dinero, había remanente de dinero de la época en primera división para 3 temporadas. Esas 3 temporadas han pasado sin conseguir el objetivo del ascenso, y este año había muchas dudas porque el dinero que tiene la Sociedad Deportiva Eibar, su límite salarial, se ha visto notablemente reducido. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo importante porque, fíjate, han venido 12 nuevos fichajes, más 2 chicos que estaban cedidos que han regresado, que son Cubero y Chema, más 2 chicos que han subido del filial. Estamos hablando de 16 nuevos futbolistas en la primera plantilla, ¿no? Y digo que está buscando un poco su sitio Cheve, porque este equipo tiene muy poco que ver en la forma de jugar al del año pasado, que era un equipo con mucho toque, con mucho juego por dentro, con mucho futbolista de calidad. Y vemos en estas 5 jornadas a un equipo que ha sido capaz de jugar al ataque porque ha empezado perdiendo, capaz de salir a Sardinero, ponerse 0-2 y acabar pidiendo la hora 2-2, capaz de adelantarse en el marcador 1-0 como hoy o como la semana pasada en Albacete, y echarse atrás y no dejar al rival prácticamente acercarse en la portería. Bueno, yo creo que todavía está buscando su identidad, pero mientras tanto, que esto es lo realmente positivo, está sumando muchos puntos, ¿no? Y eso yo creo que al final le va a venir bien.
De los nombres propios que siempre os pido, hay uno que he oído un montón de veces esta semana, Pedro, que es el de Carlos Álvarez. ¿Tan bueno es Carlos Álvarez?
Bueno, parecía que iba a ser muy bueno. Ya sabes que está formado en la cantera del Sevilla, pero que no tuvo hueco, que llegó al Levante la pasada temporada en un traspaso a coste cero, pero el Sevilla se quedó un porcentaje de un futuro traspaso. Es decir, que tiene todavía cierto derecho sobre el futbolista, no para recomprarlo, pero sí para obtener algo de dinero. El año pasado anduvo como el equipo, pues bastante gris, tuvo chispazos porque se le intuye la clase. Ya sabes que está siempre salvando las muchísimas distancias comparado con Maradona, porque es bajito, es zurdo, tiene un aspecto físico parecido, es joven, conduce la pelota parecido, digo, salvando mucho las distancias, pero como le llaman así, pues hay que contarlo. Y la verdad es que este año se está saliendo. Ha colaborado y ha participado en prácticamente todos los goles del Levante, que son 9 esta temporada. Ha marcado hoy un golazo, está siempre en todas las jugadas de ataque, y la verdad es que está tocado por la varita. Y
es como Peque el año pasado, que en el Racing estaba en todas las jugadas de gol, ¿no?
El Ipurúa dio un recital,
Sí, es que es un recital tras otro. Y es verdad que, oye, que el Levante el año pasado pues no le acabó de funcionar. Calleja primero, Felipe después, no le encontró el hueco. Y este año pues parece que ha empezado perfecto. Y la verdad es que es un disfrute auténtico ver jugar a Carlos Álvarez.
Bueno, os agradezco mucho el tiempo que habéis invertido, que me gusta a mí siempre hablar un poco de la segunda división. Así que os agradezco un montón. Mañana hablamos un poco más. Acebo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós y medio, un abrazo.
Buenas noches.
Guerrero y Zamora, un abrazo a los dos, gracias.
Buenas noches,
abrazo
a todos.
Abrazo fuerte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Opción Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana coches en la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Carlos Miquel les va a contar todo lo que deben saber. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. A la una, sale Leclerc primero, Piastri segundo, Carlos Sainz tercero, sí. Octavo Alonso, y luego en la lucha por el título, me está pensando en sexto, pero es que Norris sale decimoséptimo. Te pregunto primero por los españoles, ¿qué opciones ves mañana para Carlos Sainz y para Fernando Alonso?
Bueno, yo creo que, por cierto, encantado de volver a hablar
igualmente
contigo.
Pero esto es en antena, porque ya hemos hablado.
Sí, no.
Ya hemos puesto en común las cosas antes.
Sí, eso es importante. me falta hacer una de Observador Internacional próximamente.
Sí, hombre, acércate un día a las 3 de la tarde y puedes hacerlo.
Y hacemos ahí, hablo un poquito de fútbol también. Bueno, vamos a hablar de esto, de la Fórmula 1. Carlos Sainz. Al final resulta que no estaba teniendo un gran fin de semana, seamos realistas. No es un circuito que se le dé muy bien. Y sobre todo hay mucho contraste de las 4 décimas. Normalmente estamos acostumbrados a que esté a 1 décima o por encima o por debajo de Leclerc, muy pegado a él. Bueno, pues le han caído 4, eso no es muy normal. Pero ha mantenido el tipo. Es verdad que no ha bajado el tiempo en el último intento, por eso ha habido más distancia. Pero ha mantenido el tipo y eso significa que está en la pole Leclerc y tercero Carlos Sainz. Carlos Sainz fue ayer en las tandas de vueltas, en las tandas en las que se hace el simulacro de carrera, con el neumático medio era el más rápido por 1 décima, pero era el más rápido de todos. Es verdad que no hizo simulacro Leclerc, pero cuando está haciendo tandas de vueltas con peso, va bastante mejor que a 1 vuelta. Con lo cual, mañana puede optar a todo. En el momento que Leclerc tenga una mala salida o cualquier tipo de problemas o algo le pase en boxes, porque estratégicamente Ferrari va a respaldar a Leclerc, pues puede optar incluso a la victoria. Tiene en medio a Piastri, que es un hueso duro de roer con el McLaren, y si no, sale en podio, que es que no es fácil lograr la medalla de bronce en Fórmula 1, que es a lo que parte de salida Carlos Sainz. Así que vamos a escucharle, porque positivo sábado, para el piloto madrileño.
Sí, relativamente contento. Obviamente no me gusta estar tercero a 3 o 4 décimas de la pole, pero por otro lado es un circuito que a mí siempre se me ha dado bastante mal en el pasado. Es un circuito que siempre me ha costado mucho. Si eso lo sumamos, que es el circuito preferido de Charles, que se nota, ¿no? Al final estar terceros no es una mala posición. En carrera suele ir un poquito más rápido, suele ir un poquito más cómodo cuando cojo un poco el ritmo. Así que estamos en una buena posición para luchar por el podio o la victoria mañana.
Bueno, ese es Carlos. Y Fernando, que está, Fernando, para ti, a pesar del puesto que espero que el de Carlos Sainz, te parece que ha estado brillante, ¿no?
Sí, sí. Y vamos a ver, es que el deporte también son estas cosas. Yo creo que siempre tenemos la tendencia a mirarlo todo con los números, el número final. El número final de Fernando Alonso es octavo. Entonces, el no alonsista o que no le interese esto dirá, ah, bueno, pues octavo, pues, ¿sabes? Se pondrá con ese tono de poner la mano de cuñado, de poner la mano ahí en la camisa, ¿sabes? De poner la mano ahí y empieza a decir tonterías. Bueno, pues no, es que Fernando Alonso...
Es que la gente no te puede no haber entendido. Imagínense que ustedes se meten la mano por dentro de la camisa y empiezan ahí a frotarse un poco.
Eso es. Aquí has entendido el gesto. Es sí. Como, bueno, entonces, ¿sabes? Es un poco así. Fernando Alonso estaba el 15... No, en la Q1 casi se queda fuera, el coche no corre ni vamos, o sea, nada, ¿vale? Stroll sale 15 en parrilla. Fernando estuvo a punto de no entrar a la Q2, tuvo la suerte de que Norris metió la pata, no pudo hacer la vuelta. Si Norris hace la vuelta, Fernando se queda fuera de la Q1. Y baja en la Q2, sin que todavía se lo hayan explicado en los datos, en Aston Martin, baja de golpe un segundo y pasa a la Q3 quinto, con el quinto mejor tiempo. La vuelta es tan perfecta, yo la he estado viendo, es un lujo de vuelta. Hace una curva 15 que es un escándalo, solo Leclerc yo creo que iba un pelín mejor, pero es escandalosa, y Leclerc es un especialista en Bakú. Y luego entra en meta, aprovechándose un poquito de un rebufo del Ferrari, y entra a unos 345 km por hora. Eso le vale el salvoconducto para la Q3, y al final, en Q3, vuelve a hacer otra buena vuelta, pero evidentemente ya ahí pues todos ponen todo, y al final... octavo, pero octavo es el primero de los coches normales. Es decir, delante tiene Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes, que son todos más fuertes, mucho más fuertes. Con lo cual, Alonso lo ha hecho muy bien, ha sido brillante y para él le parece que no se hablará con justicia de las buenas vueltas que ha hecho hoy en Bakú. Pero bueno, mañana a ver si puede puntuar en una carrera a la defensiva. Vamos a escuchar a Fernando.
Creo que es más cómo empieces la vuelta, cómo vayan las primeras curvas, entras un poco en un en trance y vas curva a curva y te van saliendo las cosas bien. Yo lo dije en la Q2 por radio al equipo. Después del 15 en la Q1 pensábamos que íbamos a quedarnos fuera en la Q2 y de repente estábamos quintos y creo que esa vuelta ha sido un poco una vuelta un poco fuera de la lógica, que a veces pasa. Y hoy ha pasado en Q2, entonces bueno, bien, pero bueno, pasa como en la carrera de Monza, ¿no? Totalmente anónima, seguro.
Bueno, a ver si entra en trance, como dice él, y le va bien. Oye, tres preguntas rápidas, sí. Carlos. Primero, vaya desastre Norris.
Sí, la verdad es que el tema del fin de semana era órdenes de equipo McLaren, hay que ayudar a Norris. Y resulta que Norris pues no ha estado bien y el equipo ha estado peor. Resulta que en la Q1 tenían que haber puesto neumático nuevo porque la pista evolucionaba muy rápido. Pero deciden intentar ahorrar compuestos para la Q3, pensando que pasaban fácil. Pero en ese momento hay tráfico, hay un pequeño error de Norris y la mala suerte de que tiene una bandera amarilla y no hace la vuelta. Creo que ha sido un cúmulo de errores. Piastri está en la misma circunstancia, Verstappen está en la misma, pero ni Piastri ni Verstappen fallaron. Y Norris ha fallado. Y si quiere ser campeón del mundo, ya, no puede fallar. Sale 17, tiene que remontar.
Oye, sí. Dime algo de este argentino, Franco Colapinto,
pues
con
es
Williams.
Que es sí, nada, pues mira, decirte que es un soplo aire fresco, que ha llegado al corralito de televisión y en lugar de ponerse a hablar de válvulas y decibelios, se ha puesto a hablar de que tiene un arañazo en la oreja. Le ha llamado la rubia al corresponsal argentino, Rubio, que además tiene un pelazo absolutamente envidiable, de ESPN. Vacila a Cristín. Es decir, es lo que muchas veces se echa en falta a los pilotos que tienen miedo a meter la pata en público. Pues la verdad es que, y aparte de eso, encima rápido, ha terminado hoy noveno y ha ganado a su compañero mucho más experimentado, segunda carrera de Colapinto, a su compañero en parrilla, a Alex Albon.
Esto es mañana a la 1, con toda la emoción que tiene este gran premio, con la posibilidad de que suba al podio Carlos Sainz. Y te pregunto por Alex Palou, que está a punto de rematar, ¿no?
Sí, sí, sí. tricampeón se convertirá mañana si todo va bien, porque lo tiene bastante bien. También es cierto que se le ha complicado hoy un poco la cosa por dos cosas, por una sanción por un cambio de motor, son 9 puestos en parrilla, y no le ha ido muy bien hoy la calificación. Al final sale el 24, pero su gran rival sale cuarto, pero necesita ganar. Will Power necesita ganar. Aunque Will Power gane con el noveno, Palou será tricampeón. Y las carreras que ha terminado, ninguna la ha hecho más atrás de la novena posición. Es decir, que aunque sea un oval en Nashville, aunque el punto de partida no sea el mejor, lo tiene muy, muy bien, 33 puntos de ventaja para ganar el título y sellarlo mañana la carrera a partir de las 9:30 de la noche.
Uno de los mejores pilotos, sin duda, del mundo, y es español. Carlos, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Entretenimiento americano ahora es la NFL, como es un deporte de chavales más que de boomer. Está aquí Dani Asenjo para contarles 4 cosas de la NFL. Hoy no hay partido, solo Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Lo de chaval es una alegría, que me digas un chaval.
Esto es un entretenimiento de chavales.
No, pero que me lo llames a mí. Oye.
No, hombre, es para todas las edades, pero bueno, que el público joven está muy atento a la NFL. Que los sábados nunca hay partidos, ¿no?
No, los sábados nunca hay partidos. Hay partidos en España, vamos a situarnos en España, madrugada del jueves al viernes. El domingo es cuando se juega el grueso de la jornada, que hay muchos partidos a las 7 de la tarde, que son los más fáciles para ver aquí.
Mira, coinciden los horarios.
Sí, no, pero 8 o 9 partidos.
Hacer un tiempo de juego espectacular. Sí, los domingos,
mira,
¿eh?
Los americanos, sí, ¿saben de eso los americanos?
Díselo a Paquito, que haga un tiempo de juego ahí de la NFL los domingos.
Hay varios partidos a las 10:30 de la noche, y luego hay uno la madrugada del domingo al lunes, sobre las 2:15, y otro la madrugada del lunes al martes, a las 2:15, 2:30 también.
¿Hay algo así destacable? ¿De qué se habla allí en la NFL?
Pues se habla mucho de Tua Tagovailoa, que es el quarterback de Miami Dolphins, que esto es extradeportivo, porque el otro día, en la derrota de Miami contra Buffalo, Tua Tagovailoa sufrió una conmoción cerebral, pero es que el problema es que es la tercera en menos de 2 años. Entonces, una conmoción cerebral es un golpe muy fuerte en la cabeza. De hecho, el quarterback de Miami se quedó tirado en el suelo otra vez, con las manos agarrotadas, prácticamente inconsciente. Y entonces hay mucha gente en liga, alrededor de la liga, que le está diciendo a Tua que se retire y que piense en su familia.
Pero no pasas un examen médico, médico que te diga, oye, tú ya no puedes jugar más.
No, hay un protocolo que no te permite jugar hasta que estés bien, pero es verdad que, hombre, el protocolo le va a decir que puede volver a jugar. Ahora bien, él tiene que decidir si realmente le compensa jugar y arriesgar tanto, porque los golpes en la cabeza son un grave problema de la NFL.
Muy bien, ya nos vas contando, Dani. Muchas gracias.
Un abrazo, Corro.
Nos vamos. Me encanta este momento. Mira, Pedro, despedimos hoy a un compañero que ha estado ayudándonos durante el verano, es Adrián Mateo. Adrián, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy es tu último día de curro, mañana curras también.
No, hoy es mi último día de trabajo aquí en la COPE.
¿Y qué emoción, eh?
¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido?
Muy, muy bien, muy agradecido por estos meses, de todo lo que he aprendido, grandes profesionales. Y espero volver a veros algún día.
Tú, de momento, di todo que es muy bien hasta que pasen unos días. Luego ya veremos. Oye, Adrián, muchas gracias por tu ayuda, que seguro nos encontramos en algún momento, en algún día, seguro.
Gracias.
Muy bien. Nos vamos. Mañana más tiempo de juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.